Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Felicidades a todos los merengues que hay en nuestra audiencia, que hay aquí en Onda Madrid, porque sin duda ha sido todo un hito, ¿no? Esa copa la llaman la orejona, la llaman la orejona. Es la decimotercera, Honorato, sí, sí.
Trece ya, ¿eh?
Sí, están haciendo hueco ya en el Museo del Real Madrid.
Que no se agranden.
Bien, cómo son los rojiblancos. Pues bien, saludo también a Jaime González. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
A todos los madridistas.
Claro que sí, Jordi Gordón, hola.
Felicidades a los madridistas también.
Pero bueno, por favor, qué poca euforia.
No, yo que felicitarlo porque han ganado.
Por supuesto.
Claro, y
yo no soy del Madrid, pero bueno, han ganado.
Y la pregunta es, ¿Cristiano Ronaldo se quedará como pedía ayer la afición, el propio equipo?
Pues depende de la pasta, ¿no?
Esto pensáis que es simplemente
no
es, cheque, sí.
No es sentimental, ¿no?
Hombre, tiene una multa de Hacienda que tendrá que pagar.
Exactamente, a lo mejor es por eso, ¿no?
No creo que tenga problema
hoy
pagarla.
Sería un día para, hoy, los últimos días, sería un día para poner en valor la hazaña del grupo.
Más
este
que para pedir.
Tiene un ego tan grande que es que todo soy yo. Hombre, déjalo para más tarde.
¿Crees que influyó el que no metiera goles y aquella noche pues dijera esas palabras de yo fui muy feliz en el Real Madrid?
No lo sé, porque yo creo que este señor está tocado por una vanidad supina. Eso con independencia que es un exquisito jugador de fútbol. Pero hombre, a mí esas declaraciones al término del partido, en las que al final lo que se pretende es amargar lo que es una hazaña que no ha logrado ningún equipo en la historia y se pone a hablar de sí mismo.
Pues poco oportuno,
que,
¿no?
Me parece que no es un problema de inoportunidad, es un problema
de sensibilidad,
de vanidad. Pues bájate un poco, ponte a nivel de la tierra y junto al resto de tus compañeros celebra la victoria y a partir de ahí, y cuando toque, vuelves a plantear lo que tú quieras. Pero me parece que yo si fuera jugador del Real Madrid echaría pestes de Ronaldo.
Fíjate que él, cuando le dicen, hombre, no ha metido goles en esta última noche, y dice, pero si esta es la Liga CR7. Que era la liga de Cristiano Ronaldo.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jaime, que es muy demasiado vanidoso, ¿no?
No, a lo mejor de... no.
Hombre, yo recuerdo, no es que sea yo un grandísimo aficionado y vea todo, pero sí que recuerdo que me llamó la atención cuando era muy jovencito, jugaba en la selección portuguesa con 16 o 17, me sorprendí muchísimo que bien jugaba. Luego se fue a Inglaterra y cada vez esto de los managers, los asesores y no sé qué, vuelve loco a cualquiera, yo lo entiendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco le han ido forjando una personalidad egocéntrica, de ídolo, de tal, y entonces pues tiene poco recorrido.
Pero fíjate que lo que ha conseguido, ¿no?, este hombre es que en lugar de estar hablando de lo que deberíamos estar hablando, que es del triunfo del Real Madrid, yo soy del Barça, pero reconozco que la hazaña del Madrid no tiene precedentes. Podríamos hablar luego de los fantásticos goles que metió Bale, eso también, y eso también hay que reconocerlo. Bueno, uno fantástico, sí. Maravilloso.
Sí, en la chilena, ¿cómo? ¿No?
El segundo le ayuda un poquito al portero.
El segundo le ayuda al portero, de acuerdo. Pero hoy era el día en el que deberíamos estar hablando. Hoy, el resto de los días, deberíamos hablar de eso. Pues el señor Ronaldo ha conseguido que esta tertulia se centre en si se va o no se va Ronaldo.
Debe estar contento Florentino, ¿no? A lo mejor con todo esto, porque es verdad que se ha empañado un poco la celebración, ¿no?
Ahora la pregunta es, ¿pretendía precisamente Ronaldo empañarlo? Si la respuesta es sí, entonces el Madrid tiene un problemón. Es que este señor tiene tanto ego que pasa por encima
de
él.
No es la primera vez que lo hace, recordad, pero cuando dijo aquello de Ronaldo está triste. Y estaba triste.
Pero Ronaldo puede estar triste el 14 de julio, el 17 de agosto, el 23 de septiembre. Pero Ronaldo no puede plantear un problema nada más, pitar el árbitro, sí, cuando el Madrid ha conseguido
una Copa de Europa.
Pero es que eso, bueno, eso yo lo intenté con los jefes aquí, no dio resultado.
Yo creo que
Honorato está triste. Bueno, pues nada, vete al teatro, haz una comedia.
Yo creo que tenemos un problema en la sociedad en la que vivimos, del espectáculo, de los líderes, de los ídolos, del narcisismo este que no tiene límites. Y yo creo que Cristiano Ronaldo es uno de estos personajes que no puede soportar, primero, la adversidad o que le critiquen, y en segundo lugar, pues solo piensa en sí mismo, ¿no?
Bueno, pero ayer besó ¿no? el escudo del club, ayer en plena celebración.
Hombre,
entonces,
claro,
ese beso dicen que es que pretende continuar, ¿no? O sea, que...
O es un beso de despedida, vete tú a saber.
Cristianólogos, yo no soy cristianólogo.
¿No eres cristianólogo?
Cristianólogo. Si hay algún curso por ahí de cristianólogo para ver lo que... Pues claro, esa es otra de las cosas de la exposición. Tenemos que interpretar hasta cuando uno cierra un ojo, ¿no? Y eso significa algo, ¿no? Es un poquito... Ya, en fin, hay cosas muy serias en el mundo como para andar... charlando de todo este tipo de cosas. Yo creo que debería de pensárselo un poco, porque vamos, más éxitos que tiene, más triunfos que tiene, más dinero que tiene, en fin, ¿con qué se conforma este chico, no?
La vida le sonríe tanto que tendría que por lo menos intentar ser feliz, y si no lo consigue tiene un problema personal. Si con todo lo que tiene no es feliz, chico, tienes
eso,
un problema.
Eso es lo que consuela a todos los pobres, que los ricos también lloran.
Estaba triste antiguamente y quizá no era muy feliz el otro día.
Yo creo que si llega a marcar un gol, hubiera estado más contento, pero lo marcó Bale, ¿qué le vamos a hacer?
Y además de chilena.
Sí.
De chilena, y además nada más salir.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí,
fue
sí.
Tremendo. Bueno, pues
nos
encantaría...
Yo esperaba algo más de la ciudad de los Beatles, en cualquiera de los casos.
El Liverpool. Bueno, el portero, hay una cantidad de memes porque es, aparte de guapo...
Muy
resulta...
guapo, Nieves, ¿eh?
¿Sí?
Eso me dijo una amiga,
ahora,
que era muy guapo.
Como los Beatles, eso sí, cantó, pero vamos, cantó todo el repertorio.
Pero pidió perdón, oye, mira, él pidió perdón.
Hombre.
Y la afición le perdonó porque le aplaudían, ¿eh?
Sí, pero joder, vaya cantada.
Oye,
cuando hablamos de Liverpool...
Una mala tarde la tiene cualquiera.
Hablamos del Liverpool, que efectivamente es un club que jugador por jugador no llega a la altura al Real Madrid. Hay que decir que es un equipo hipermillonario en manos de un fondo de inversión.
Así es.
Coño, un portero. ¡Un portero!
Se
¡un portero! Claro, han ido a... Pero, ¡un portero! ¡Qué básico!
Pero a lo mejor tuvo una mala tarde. Porque
no,
parece
porque
este ser
ya
que...
tiene un largo historial. Este señor ya tiene un largo...
Es cantarín, Nieves, es cantarín.
Ya.
Me gusta cantar.
En fin,
pero es tan
guapo. Cantar.
Es muy guapo, ¿eh? Es muy guapo, es guapísimo.
A lo mejor está por eso.
Alemán, rubio, 1,90 m. Bueno, medidas perfectas, ¿eh? Ya digo
sí,
que es.
Sí.
Guapísimo. Carius.
Carius, ya todo el mundo sabe el nombre.
Han hecho chistes
de...
con Becarius, con. En fin.
Con sus manitas.
Con las manitas, sí, también. Que de dónde se había sacado el título de portero. En alguna universidad que conocemos. No voy a dar nombre porque queda feo. Sí, del máster de esto.
Sí,
Carlos.
Ya. En fin, que felicidades a los blancos, porque realmente, oye...
Es una hazaña.
Es una hazaña.
Y lo ha dicho, por ejemplo...
5 años consecutivos.
Alguien tan poco sospechoso como Carles Puyol, el capitán del Barça y de la selección durante muchos años, que se lo tienen que hacer mirar en el Barça, ¿eh? Que en 5 años han ganado 4 copas el Real Madrid, teniendo, en teoría, el Barça el mejor jugador del mundo.
Pues mira. Felicidades al Real Madrid, y hablaremos largo y tendido en este programa de esta victoria. Pero hablemos de política.
¡Ay! ¿Quién es el Ronaldo?
Ya tenemos fecha y hora. El próximo jueves a las 9:00 a.m. comenzará el debate de la moción de censura presentada por el Partido Socialista Obrero Español. Después de todo el día de debate, el viernes se procederá a la votación. Así que día y hora ya las tenemos. Ha sido admitida a trámite la moción de censura. El resto de grupos disponen todavía de 2 días para registrar mociones alternativas. Y ojo, que la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha revelado que Albert Rivera le ha mandado mensajitos, así lo dice ella, pidiendo su voto para que Ciudadanos pueda presentar también otra moción de censura, en su caso solo para convocar elecciones.
Ciudadanos así que... le faltan 3 diputados para poder presentar una moción de censura.
Entonces, quedan 2 días,
todavía estamos... Lo que está haciendo es intentar recabar de los partidos minoritarios 3 votos más para poder hacer un bloque y presentar esa moción de censura. Yo lo veo improbable, lo veo bastante improbable. No tiene precedente de que para presentar una moción de censura se vaya reclamando votos de los partidos minoritarios. En cualquier caso, yo, si ya queremos meternos en faena, creo que la moción no sale, que es lo importante. Porque al final en este país, y por mucho que la corrupción le llegue a la altura de la barbilla al Partido Popular, o más arriba, a la altura de los ojos, yo creo que hay que acuñar un dicho a partir de ahora. Cuanto peor, Rajoy. Es decir, cuanto peor se ponen las cosas, el único que sale siempre ganando es Mariano Rajoy. ¿Por qué? Porque los intereses de los partidos políticos ahora son contradictorios, porque nadie quiere, evidentemente, una convocatoria de elecciones anticipadas, nada más que Ciudadanos, que es el partido que más les convendría que fuéramos a las urnas.
Aunque vamos a elecciones.
Sí, pero dándonos un placito. Es decir,
vamos a elecciones porque era la única alternativa.
Sí, pero no inmediatamente como quiere Ciudadanos.
Claro, Ciudadanos quiere en otoño, Ciudadanos.
Pues yo creo que
Ciudadanos quiere ya.
Ya.
O sea, Ciudadanos querría que fueran ya, porque sí, nunca se sabe cómo vienen los vientos.
Pero ya dice que en otoño, o sea, que no, da por no liquidado el pacto de investidura, ofrece elecciones en otoño.
Pero pretende hacer un acuerdo con el PP alrededor de ese tema. Pero vamos, en cualquier
dice
de los casos,
mejor elecciones a que decidan Iglesias, Rufián y Puigdemont.
Yo creo que de todas las maneras el tema que plantea esto es la situación política en la que estamos, con Cataluña, con una situación de inestabilidad, con el Partido Popular enfangado absolutamente, con tantos casos de corrupción. Y el problema de todo esto, al final, desde mi punto de vista, es cómo se va a salir de esto. ¿Mejor o peor? Porque el problema final es, ¿va a haber una alternativa política capaz de plantear, de afrontar los retos que hay, de cambiar, de dar un salto en el tema de la corrupción, por ejemplo, de plantear, por ejemplo, una de las cosas que ha planteado el tema de la Gürtel ahora, es los testigos que colaboran con la justicia y que destapan este tipo de cosas. A Peña le han condenado a 4 años de cárcel, entonces, bueno, la gente dice, bueno, ¿hasta qué punto alguien que puede colaborar con la justicia en un momento determinado sale beneficiado? En este caso, no ha salido beneficiado. Es verdad que la Fiscalía acaba de anunciar que va a haber una petición de indulto. Pero en cualquiera de los casos, yo creo que el problema es si de esta situación de crisis somos capaces, las fuerzas políticas son capaces de levantar una alternativa que mejore el encaje constitucional, que afronte los problemas que tenemos en este país y que realmente sea útil para los ciudadanos. Esta es la cuestión y donde se las van a batir todos, al final.
Escuchemos al ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Ha dicho que lo de Pedro Sánchez, a mí, fijaros, es que ha dicho que es una traición.
Sí, lo sentimos así. Una persona que está apoyando las medidas que ha tomado el gobierno para evitar una ilegalidad del señor Torra en Cataluña, pretendiendo nombrar a unos consejeros que están en la cárcel, en prisión preventiva, o huidos al extranjero, y que de la noche a la mañana presenta una moción de censura, nos parece que es una persona que un día está en una cosa y otro día está en otra.
Dice que el gobierno se siente traicionado, sorprendido y engañado.
Bueno, yo creo que ahora todos, unos y otros, lo que están es sobreactuando, ¿no? Y lo que se trata es de entrar en la guerra partidista. Lo que está haciendo el Partido Popular es dibujar un partido socialista que se mueve por intereses absolutamente particulares, con un señor Sánchez que tiene unas ganas desmedidas de ser presidente del gobierno con 80 y pico diputados. Y ahí se marca la situación. Yo creo que lo que tenemos que ir es al fondo del asunto. Y lo que le preocupa a la gente que nos está escuchando es si va a salir o no va a salir la moción de censura. Bueno, yo creo que a medida que van pasando los días parece claro que no va a salir, ¿no? Porque, por un lado, Ciudadanos ya ha puesto sus condiciones.
Se ha desmarcado, ¿no?
No quiere sus condiciones. Y la otra parte, es decir, un frente común de todos, independentistas, Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Podemos. Eso es tan disparatado, eso es tan delirante, que yo creo que poco a poco el Partido Socialista, que estaba muy contento el viernes, se da cuenta de lo que podía, que aquella oportunidad que veían hace apenas 3 días, ahora se puede convertir en una auténtica tortura, porque tiene que salir el señor Sánchez. Y yo me temo que al final, se vayan a repartir bofetadas cruzadas esos dos días, el jueves y el viernes. Le darán al Partido Popular todos, pero todos también le van a dar al Partido Socialista. Le van a dar, y además le van a dar todos, porque, claro, el Partido Socialista también tiene cuajo, ¿eh? El Partido Socialista es, yo presento una moción de censura, no hablo con nadie, si te sumas bien, y si no, no. Oye,
oye, RC, PDeCAT y PNV dice que han criticado que nadie les ha llamado.
Claro,
todavía.
Es que así no se puede presentar una moción de censura. Tú presentas una moción, claro, de censura, claro, cuando evidentemente hay, en este caso, si la presenta por una situación de emergencia nacional, oye, pues tú solo, con 80 y pico, no te puedes ser erigir en el guardián de las esencias de la democracia, sí, Jaime, porque hay más gente.
Pero también todo el mundo se tiene que retratar, eso también es verdad.
Sí, decir, pero si tanto retratado ya desde hace mucho tiempo,
digo, pero todo el mundo se va a tener que retratar.
Pero que está todo retratado.
En esta situación,
pero
es
le
verdad,
puede
una
costar
cosa.
El liderazgo del PSOE, porque dice,
yo creo que no.
Dice,
yo
Pablo Iglesias que, dice Pablo Iglesias, que puede estar acabada su carrera si no gana.
Yo creo que no. Yo creo que en este caso el Partido Socialista ha jugado su baza, y vale, Pedro Sánchez también, ¿no? Bueno, primero dando una respuesta a una cosa gravísima, que es la condena en la Gürtel de los líderes del Partido Popular con la que está cayendo, y luego la condena al Partido Popular. Y todos sabemos lo que eso significa. Y realmente el problema es que el PP, y yo tengo que decir que todos nosotros, el PP, bueno, evidentemente el presidente del gobierno, ha tomado esto como si no pasara nada. Y bueno, esta situación de presentar la moción de censura ha abierto realmente la reflexión en todos de que es una cosa gravísima. En otras circunstancias, o en otros países, o en otras democracias, el presidente del gobierno había presentado la dimisión y había convocado elecciones, o había presentado una moción de confianza y se había ido. Es decir, el problema de todo esto es que al final yo creo que la sentencia, y yo hablo por mí mismo, que soy muy crítico y que soy de izquierdas, y lo digo con claridad, pero tengo que decir una cosa, es decir, todos nos hemos acostumbrado a convivir con una situación que realmente cuando miras la sentencia dices es insostenible. Es decir, el Partido Popular no ha estado a la altura de las circunstancias y por tanto yo creo que se tiene que ir a la oposición. Creo que es lo único.
Por eso
los demás partidos se tienen que retratar. Si son capaces de mandar a la oposición al Partido Popular para después ponerse de acuerdo en función de los intereses del país.
Pero ahí hay un problema de fondo. Yo no soy de izquierda, yo soy de centro-derecha, tampoco descubro nada.
Bueno, vamos a decir que yo de centro-izquierda.
Bueno, bien, vale. Pero, y estoy de acuerdo contigo, que la corrupción es un problema para el Partido Popular, que es el partido del gobierno. Creo que se puede decir siendo de izquierdas o de derechas.
Claro, debería. Ojalá todos los de derechas lo dijeran.
Y quien no lo diga es que está ciego. Ahora, claro, aquí la situación que se presenta como salvación es un presidente del gobierno del Partido Socialista Obrero Español que se niega a consensuar con nadie y que dicen, yo o yo. Entonces, claro, ese no es el problema, porque ¿sabes lo que pasa? Que al final mucha gente aplica en este caso enrevesado que estamos viviendo la teoría del mal menor. Y mucha gente piensa, dice, oye, mucha gente dice, ¿y qué es peor?
Que siga presidente, Partido Popular.
Un presidente del Partido Popular, en este caso Mariano Rajoy, o un presidente de un gobierno del Partido Socialista que cuenta con el apoyo de los independentistas que están en un momento que quieren plantar un desafío como sin precedentes en la historia de España. Entonces, claro, la gente en esa tesitura dice, ¿y yo qué hago?
Sí, pero hay otra,
eso es lo que no ha valorado el señor
Pedro
Sánchez.
Hay otra lectura alrededor de todo eso que tú dices. Hay otra lectura, que es la siguiente. Sí, el Partido Socialista, que ha sido factor de estabilidad y de gobernabilidad en este país durante muchísimos años, y yo creo que el PSOE eso lo decía, había bastantes reflexiones alrededor de esto este fin de semana, pero hay una cosa que es evidente, es decir, plantea la posibilidad de que haya una alternativa para gobernar de otra manera y con otro programa de gobierno completamente distinto de la situación en la que estamos encallados, incluido el caso de Cataluña, porque hay una cosa muy clara, es decir, el tema de Cataluña. Realmente nos encontramos con que las dos posiciones que han estado dominantes en estos momentos en la vida política en este país sobre Cataluña han fracasado las dos y nos han llevado a la situación que están. Entonces,
sería una
de las posibilidades para dar una alternativa diferente.
Pero Jordi, si es que el problema no es Pedro Sánchez, es decir, un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sin ataduras de ningún tipo.
Pues
bueno, yo no votaré nunca al Partido Socialista,
pero por
una cuestión ideológica, pero me parece un partido absolutamente respetable, con líderes absolutamente respetables.
Por eso
faltaría
que,
más.
Que pero, se contaminan porque voten contra Rajoy, los partidos independentistas.
En el problema no está en Pedro Sánchez,
sino en las condiciones sine qua non que le ponen los independentistas a Pedro Sánchez para investir a Sánchez, claro, presidente del gobierno.
También lo tendrán...
Y como esas condiciones sine qua non, que las,
las vamos a ver, las vamos a ver.
Que vuelvan los presos, que salvan las que salgan de la cárcel,
eso ha dicho
que
Torra.
Se retire el ciento...
Eso ha dicho Torra.
Torra, pero, eso pero, ha dicho
es que Torra es el presidente de la Generalitat.
Sí, pero Marta, pero es que... Marta Pascal, el PDCA, sí, ha dicho otra cosa diferente. Bueno, es decir, esto también plantea que todo el mundo...
Que todo el mundo se retrate. Quiero decir
que la situación política que ha generado la, la... Podemos hablar luego de que si es factible o no la moción de factura y si va a salir. Yo creo que realmente no.
Vamos a escuchar a los oyentes.
Sí, venga.
A ver qué dicen, a ver cómo se posicionan.
Un poquito
venga.
De todo tenemos. José Luis dice, es cierto que el PP se ha pasado 50 pueblos. No creo que nadie piense lo contrario, pero ahora estamos viendo los rastreros que son todos intentando coger la poltrona, sin pensar en el resto de los españoles. Juan dice, yo también pienso que urge unas elecciones generales. Ahora bien, Albert Rivera podría llevarse un susto si el PP se presenta con otro candidato y con una imagen renovada. Y ya sugiere algún nombre por aquí. Alberto Núñez, Soraya... Adela dice, una dimisión del señor Rajoy quizás ayudaría a parar todo este disparate. Al menos un gesto de decencia política.
Bien. ¿Qué os parece si escuchamos a Ana Oramas, que es diputada de Coalición Canaria? Cree que lo que está pasando... Aparte dice que es una estrategia de Pedro Sánchez, pero nos habla de esos mensajitos que yo os hablaba al principio del programa. La escuchamos.
Nos parece que ha sido un tema de estrategia electoral del Partido Socialista y de don Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque está fuera, está missing de la política y es la posibilidad que tiene de confrontar y de ser, y que la gente visualice que es una alternativa de poder y poder confrontar directamente con el señor Rivera, con Pablo Iglesias, con el Partido Popular e incluso darle un viaje a los radicales independentistas catalanes, ¿no?
Y también Ana Oramas habla de Ciudadanos y de esos mensajes que ha recibido.
No vamos a entrar en el juego electoral ni del Partido Socialista ni del señor Rivera, que ya me están mandando mensajitos de que si nosotros apoyaríamos le faltan 3 votos para tener este país una tercera moción de censura la semana que viene. ¿Pero qué es esto?
¿Pero qué es esto? Dice Ana Oramas.
Pues esto te voy a decir yo lo que es. Y además me sumo a lo que ha dicho uno de los
oyentes. ¿No?
Que aquí, a perro muerto, porque o a perro flaco, porque muerto el señor Rajoy tiene 7 vidas, como los gatos. Pero a perro flaco, luego vienen los pescadores a ganar en río revuelto. Y lo que estamos viendo es una lucha muy interesada por sacar rentabilidad política pensando en los intereses particulares de cada uno en lugar de los intereses generales de España. Vamos a ver, el señor Pedro Sánchez hace esta maniobra porque efectivamente es un señor que no es diputado, que no tiene visibilidad política y que lo que pretende es, de repente, ocupar el centro otra vez del paisaje político. Pero claro, es que aquí cada partido cada partido tiene sus intereses políticos.
Claro, sí,
y tú lo que no le
pero
puedes
a la
pedir...
Vez,
y tú,
a la vez, es verdad que es una... Volvemos a lo mismo. Es una respuesta a una situación excepcional, que es la sentencia de la Corte y que descalifica al Partido Popular y al presidente del gobierno.
Que me parece muy bien.
Y que necesitaba... Y que quizás antes se tendría que haber hecho
un
tipo de iniciativas para que realmente... Bueno, que yo creo que ahí, en la penitencia, ahí está el castigo de la izquierda.
Pero
que fue incapaz... Fue incapaz de ponerse de acuerdo para cuando tenían mayoría para gobernar y mandar al PP a la oposición. Y seguramente la situación, el relato de la política de este tiempo en Cataluña y en todo lo demás hubiera sido distinta con un gobierno del sur.
Dejadme que hablemos de tribunales. Vamos a hablar del caso Gürtel, ¿no? En este momento sabemos ya la Fiscalía y el juez. La Fiscalía está pidiendo prisión incondicional y sin fianza para todos. Pero vamos a ver qué ha sucedido en las últimas horas. Le pido a Ángel Rubio que nos lo cuente. Es nuestro director de informativos, así
pues,
que adelante.
Decisión de ahora mismo del juez. Acaba de ordenar el ingreso inmediato en prisión de Luis Bárcenas, también del que fuera concejal López Viejo, y también prisión incondicional para Guillermo Ortega. Por lo tanto, esa decisión es ahora mismo del juez, prisión incondicional para Luis Bárcenas, Guillermo Ortega y Alberto López Viejo. Les manda a prisión de manera inmediata desde la Audiencia Nacional a la cárcel.
Una pregunta que te hago, ¿es porque van saliendo los nombres que ya por orden del juez están yendo a prisión o hay algunos a los que el juez ya
librado,
les ha dicho,
¿no?,
que no entren en prisión. Estamos pensando todos
en Rosalía Iglesias.
Claro,
claro,
de momento esa es la información que tenemos, pero es una por decisión
orden,
que se acaba claro, de producir.
Debe ir por orden, ¿no?
Y que a lo largo de la tarde iremos conociendo más nombres de todos los acusados en esa decisión del juez y con esas penas que hay sobre la mesa.
Lo más probable es que vayan a prisión,
todos.
Porque el criterio del juez
que era más de 7 años,
claro,
el criterio ingreso
va a
en prisión.
Ser que todos aquellos que estén por encima de los 9 años van a ir a prisión.
9 o 7,
el caso de la mujer de Barcelona que son 15.
Que claro, son 15 años.
Probablemente todos van a ir a prisión, ¿no?
Pues primero lo ha pedido la fiscalía y parece ser que el juez está diciendo y bueno, ya ven que en este caso es Luis Bárcenas, López Viejo, Guillermo Ortega, ya prisión incondicional y sin fianza. Bárcenas, por cierto, ha empezado hoy en esta vistilla diciendo aquí estoy. Parece ser que, como diciendo, mi intención no es huir de España. No, que parece ser que ese era el motivo, ¿no?, para el ingreso en prisión.
Vamos a ver, bueno,
cuando te caen esa cantidad de años, siempre hay posibilidades de que tengas la tentación de marchar.
Yo creo
pues,
que
es un criterio objetivo.
Parecía obvio, una vez que conocimos la condena y los años impuestos a cada uno, que el camino más seguro era el de la prisión. Pero en los últimos días, como este país es muy proclive a las teorías de la conspiración, también se venía diciendo que el hecho de que uno de los magistrados que firmó la sentencia, el señor Prada, fuera ayer mismo
apartado
del tribunal que debería juzgar las medidas cautelares,
la sala, sí.
Eso debería entenderse como una maniobra definitiva del gobierno para conseguir que el señor Bárcenas no entrara en prisión y así
bueno,
no
pues
tirara
prisión.
De la manta.
Prisión.
Al final, prisión.
Prisión.
Con lo que se demuestra que aquí las teorías de la conspiración, aquí el Estado de Derecho, con sus problemas y con sus lentitudes y con sus demoras, está funcionando. Y todo esto lo que desmontan todas las teorías conspirativas de algunos que siempre ven manos turbias. En este país siempre
hay la mano turbia, ¿no?
Las hay, pero otra cosa es que...
En este caso parece que no la había.
A ver, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que hay gente con ganas de aprovecharse en esta sentencia de la Gürtel.
Que desde ahí se construya una auténtica tormenta política, yo creo que tiene más que ver con el aprovechamiento que algunos quieren hacer del momento, la intención que algunos tienen de provocar cambios políticos en nuestro país sin pasar por las urnas.
Esto también Rafael Catalá apuntaba que la condena del PP no es como se está diciendo por corrupción.
Pues hombre, condena no tiene nada que ver con la corrupción al Partido Popular. La condena al Partido Popular le hace responsable como partícipe a título lucrativo. Es una responsabilidad de carácter civil por haberse beneficiado de la comisión de un delito del que ni participó ni tuvo información o conocimiento. Esos son los términos exactos de qué es lo que ha pasado.
Esto es lo que dice el ministro Catalá.
Bueno, salvo que el señor ministro de Justicia sepa que hay una interpretación más laxa de lo que es el concepto de la corrupción, yo creo que todo el mundo, sea de centro, de izquierda o de derecha, entiende que el caso Gürtel, donde estaba metido el Partido Popular, y así lo determina la sentencia, no lo digo yo, es que lo determina la sentencia, eso es corrupción, salvo que él, insisto, le dé un sentido polisémico al sentido de corrupción,
sí,
y nos diga que eso no es corrupción.
Pero
pues
además,
si no es corrupción, a mí me parece que se parece mucho a lo que todos entendemos por corrupción.
Pero además, ahí tiene otra cosa, que es que la reforma del Código Penal, con el Código Penal actual, el Partido Popular hubiera sido condenado por corrupción. Es decir, lo que pasa es que cuando se produjeron los hechos no estaba tipificado de esta manera.
Yo, de todas formas, yo lo que tengo que decir es que una vez que se ha producido la sentencia, todos estos intentos por parte de algunos miembros del gobierno, en este caso el señor ministro de Justicia.
Sí, que ya van dos o tres.
Ministro de Justicia, de presentarse ante la opinión pública de manera que parezca que todos los demás somos idiotas, pues me parece que no consiguen nada. Yo creo que el problema del Partido Popular ya no solamente es que está muy afectado por los problemas de corrupción, el problema del Partido Popular es que no se puede presentar ante los españoles y decir, oiga, que lo de la Gürtel y el PP no era corrupción. Porque entonces va a ser el daño que se le hace al partido, es el daño que le ha hecho el daño que se ha hecho a sí mismo por hacer lo que hizo, el daño que le ha puesto la sentencia, y luego el daño de cómo gestionamos la sentencia en términos de opinión pública y en términos de comunicación. No, es inaceptable que un miembro del gobierno diga que esto, que todo el mundo entiende que es un caso de corrupción, no es corrupción. Porque es peor para el PP.
Vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida les escuchamos también a ustedes.
Onda Madrid. En Telemadrid, de lunes a viernes, Alicia Senovilla presenta En Boca de Todos. A las 11:30 de la mañana. Telemadrid, estamos para ti.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe, sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
El Real Madrid, campeón de Europa. Onda Madrid felicita a los campeones y ya van 13. Enhorabuena, campeones.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya saben ustedes, la noticia de última hora es que el juez ordena el ingreso inmediato en prisión para Luis Bárcenas, López Viejo y Guillermo Ortega. Esto es lo último de lo último que se ha producido esta tarde. Pero ustedes, sí. ¿De qué están hablando? A ver.
Pues de esto también. Fernando dice, ya sabemos cómo sigue el cuento por casos anteriores. Ahora la sentencia se recurre al Supremo. Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial deja en libertad provisional a los acusados. Bueno. Y dentro de unos años, esto es lo que dice Fernando, dentro de unos años el Supremo tendrá afinado una sentencia para que apenas lleguen a pisar la cárcel. Algo similar al caso Noos. Manuel, efectivamente, Bárcenas puede fugarse a Suiza en cualquier momento por varias razones. Porque allí tendrá buenos amigos entre los banqueros, porque le gusta mucho el alpinismo y porque Suiza es un excelente refugio de truhanes, como vemos con Marta Rovira y Ana Gabriel. Bueno, hace un poquito de potaje. Y respecto a lo que estábamos hablando al principio, Roberto dice, yo es que no os entiendo, todo el rato hablando de lo mucho que mola votar y lo democrático y bonito que es. Y cuando Ciudadanos dice que lo de votar es malo, malísimo, ¿qué pasa? Lo de Rivera hace, lo que hace es presionar a Rajoy. Sánchez retira la moción y Rajoy convoca elecciones. Bueno, Roberto, de verdad, hay que redactar un poquito mejor porque creo que me he perdido en la cuarta frase.
Hombre, porque ha escrito muy rápido, digo
va
yo.
Va a ser, va a claro. ser, va a ser.
Oye, y nadie habla de Clara Ponsatí, que ha propuesto a más de 600 expertos para desprestigiar al Estado español. Recuerdan, la exconsejera de la Generalitat ha propuesto al Tribunal de Edimburgo, lo ha hecho sus abogados, el testimonio de más de 600 expertos, ya saben ustedes, para decir que qué malos somos todos, ¿no?, en el Estado español. Por cierto, que esto ya se está haciendo en Alemania y en Bélgica, parece ser.
Los expertos para desprestigiar al Estado español, según el independentismo, era Stoichkov, que fue un jugador del Barcelona con muy malas pulgas, que era el grupo de expertos que iban por el mundo vendiendo las bondades del independentismo. Bueno, yo creo... Y algún batería de un
Os
grupo
muy
de
escépticos.
Rock en Gran Bretaña, también muy, muy raro.
Bueno, yo creo que la campaña más feroz contra el independentismo catalán la ha hecho Torra y sus artículos, ¿no? Eso le ha hecho el trabajo al el trabajo que no hizo el gobierno de explicar la situación, sí. Lo ha hecho Torra. Yo creo que ha sido un enorme favor que le han hecho... Realmente, y creo que además Torra y sus artículos y su actitud va a reducir la base electoral y el apoyo de los independentistas catalanes, de estos independentistas catalanes.
Oye, le voy a pedir a Arantxa Bravo, por favor, que cambie la música, por favor, ponme la que quieras, porque ha llegado al estudio Antonio Manzano. ¿Quién es Antonio Manzano? Pues es vexilólogo, un experto en estudio de los símbolos y las banderas. Oye, entre tantas cosas, se nos ha pasado un aniversario de hoy. Vamos. 233 años de la bandera que acaba de situar en el micrófono de Onda Madrid Antonio Manzano. Bienvenido y buenas tardes.
Bien hallada, gracias. Buenas tardes a todos.
¿233 años?
233 años, sí.
De las nuevas banderas, de la nueva bandera.
De una bandera que ya no es tan nueva.
Hombre, ya tiene sus añitos, claro.
233 años, y además conviene insistir en que, como se ha dicho este fin de semana pasado, desde mi punto de vista erróneamente, no cumple 175 años, que es lo que se venía diciendo, se ha dicho en televisión, en algún programa, sino que la bandera nace tal día como hoy, hace 233 años, para simbolizar a España.
Así. ¿Y dónde nace, si podemos tener más datos?
Esta bandera nace precisamente en la Comunidad de Madrid, en Aranjuez, en el Palacio Real de Aranjuez. Allí el rey Carlos III firma un real decreto por el que ordena que sus barcos, los de guerra por una parte y todos los demás por otra, cambien de bandera. Entonces le presentan unos diseños, una propuesta, que son 12 dibujos coloreados con diversa composición, las hay con listas horizontales, con cruces.
Con una cruz negra.
Azul.
Es azul. Sí, con dos azul.
Sobre amarillo.
Sí. Podría haber sido nuestra bandera a lo mejor blanca y roja, que aquí se ve como.
Podría haberlo sido.
Como casi la de la Cruz Roja, pero.
Esta se parece mucho a la de Austria.
Sí, también.
En fin, estas
rojo
son
y blanco.
Las de las cruces nórdicas. De Suecia, Dinamarca y demás, esta y esta.
Sí, pero se eligió finalmente nuestra bandera rojo, amarillo y rojo.
No se eligió ninguna de estas.
Ah, entonces, ¿qué pasó?
Pues antes que eligiera, hubo una filtración que...
Ya había filtraciones en todo.
Para que veas que esto no es de aquí, de ahora.
Ya había filtraciones. Sí, sí.
¡Qué barbaridad! Si en el siglo XVIII,
Sí, la razón fue esa, que el secretario de Estado, que le presentó Antonio Valdés, el que le presentó al rey esta lámina con 12 propuestas de banderas, él estaba convencido de que el rey aprobaría esta. Cualquiera que hace una propuesta en el ámbito de la administración coloca a sus candidatos en primer lugar. Arriba a la izquierda, pues el rey, él estaba convencido de que elegiría esta.
¿Qué es? Dinos, porque aquí se ve muy bien los colores.
Es que la lámina ya ha perdido colores,
sí.
Porque la pobrecita es muy antigua ya. Es rojo, amarillo y rojo.
Ah, mira.
Sí, él creía que iba a ser esta.
Y no.
Entonces, lo que hizo fue adelantarse a la decisión del rey. Elaboró una lámina especial diciendo, el rey va a aprobar esta bandera. Entonces elaboró un dibujo, que es esta primera bandera que tenemos aquí, roja, amarilla y roja, pero con las listas a terceras partes, y una segunda bandera, que era toda amarilla, con dos listas rojas separadas de los bordes.
Que para... se parece más a la de Valencia y Cataluña,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno.
Y también pensaba en que cada tipo de barco, los de guerra y los mercantes, llevarían un gallardete así muy largo, muy largo, muy largo. Bueno, pues filtró lo que él creía que iba a ser la decisión del rey Carlos III, lo comunicó a los capitanes generales diciendo, vayan comprando tela
¡ay,
roja!
¡Qué peligroso es eso!
Sí, para acelerar.
Y se lo comieron.
Y se...
Lo sí. comieron, porque el rey que dijo que fuera doblemente ancha el amarillo que el rojo.
Exactamente. El rey, sí, ¿no? Dentro de su soberanía absoluta, dijo, no quiero ninguna de estas 12 que me has presentado. Y ahí se vino abajo la filtración, claro. Entonces el rey eligió este juego de banderas, que se diferencia de la filtración en que la bandera de los barcos de guerra, en vez de ser a tercios,
sí,
pasa
toda,
a ser
las tres franjas iguales.
Medio, un cuarto. El gallardete solo para los barcos de guerra y los barcos mercantes, todos los demás barcos, la bandera simplemente amarilla con dos listas rojas separadas y sin gallardete.
Pero al final gana la de guerra.
Entonces, el decreto que estamos celebrando hoy, por el cual se cumplen 233 años, hace que nazca la bandera roja, amarilla y roja como bandera española aplicada a los barcos de guerra.
Ya. Entonces, ¿estas banderas quién las llevaban? ¿Los buques corsarios?
No.
Ah,
a ver, corsarios no.
Toma.
Eran buques de guerra.
Vamos a ver. Aquí tenemos que aclarar una cosa que viene a estar bastante confusa en la gente.
Claro, es que barco es un poco lío. A ver.
Barco de guerra es el barco militar.
Claro.
Barco de la Armada, galeones, navíos, fragatas, paquebotes, bombardas, etcétera. Los barcos de guerra está claro lo que son. Pero la flota española, la flota normal de barcos, había barcos mercantes también, los barcos civiles que hacían el comercio, América, Filipinas, en Nápoles, etcétera. Entonces, para esos otros barcos se llevaba esta bandera. Pero había ocasiones en que para reforzar la armada, los barcos de guerra, los barcos mercantes, como también podían llevar cañones, ejercían también misiones ¿de qué? De corsario. Dicho de otra manera, corsario no quiere decir lo mismo que pirata ni bucanero ni filibustero. No es lo mismo. Corsario es aquel mercante que, con un despacho del rey, está legitimado para hacer la guerra.
Uh-huh.
¿A quién?
Por lo tanto, entonces sí, ¿no? Estos buques corsarios españoles
bandidos
podían llevar...
con permiso.
¿No?
Entonces, ¿no?
La bandera de los corsarios españoles era la mezcla de estas dos.
Ah, vale.
Era
vale.
Esta...
De la nuestra actual, por decirlo así, y la otra que es amarilla y franjas rojas, ¿no?
Eso es. La bandera de los corsarios era esta misma, como mercante, pero con el escudo del rey.
Mm.
Pues el escudo puesto aquí. Esas son las tres banderas que empiezan a usarse. Desde luego, los piratas, bucaneros, filibusteros, todos esos eran delincuentes del mar, eran ladrones, eran estrictamente los malos, por más que las películas les hayan creado una aura de románticos. No, eran ladrones... descarados, ladrones, que se instalaron en el Caribe y allí adquirieron el nombre de bucanero, filibustero y demás.
Ya. ¿Estamos preparando algo especial para nuestra bandera?
Ahora, en este año se cumple, además de la celebración de hoy, estamos preparando otra celebración importante, que es la del decreto del 13 de octubre de 1843, del que se cumplirán 175 años en este día de octubre, el 13 de octubre. ¿Qué sucedió en ese decreto? En ese decreto se hace que los colores que ya eran de España, ya eran nacionales, porque esta bandera se llama bandera nacional ya desde entonces, llegue a donde todavía no había llegado, curiosamente, que eran los regimientos del ejército. Los regimientos del ejército no habían cambiado las banderas. Pues porque no había llegado el momento, porque no se consideró necesario, por lo que fuera. Entonces, en 1843, un decreto ordena que los regimientos pasen a tener banderas rojas, amarillas y rojas, con un escudo ligeramente diferente de este, y con este decreto se jubilan las banderas antiguas, que eran las que había, vamos a decir, creado Felipe V de Borbón.
Una pregunta, ¿por qué todas estas banderas... empiezan naturalmente siendo utilizadas por buques de la Armada, luego, como usted ha dicho, pasan al resto del ejército, y por qué no hay una bandera que represente a España como símbolo de Estado entonces, en ese momento? Es decir, ¿por qué va por la vía militar, si me lo permite así, y no va por la vía más lógica, que es esta es la bandera que representa a España como Estado, como nación?
Bueno, porque hay una diferencia fundamentalísima entre el concepto de Estado
que había entonces
presidido
y que haya...
por la monarquía hispánica, que era una monarquía patrimonial.
Pero ya había banderas estatales en esos momentos.
Había,
y no
había, vamos a decir que había banderas reales.
Sí.
Entonces el rey da a los barcos de guerra esta bandera, a los mercantes esta, a la infantería de marina esta otra, a ingenieros esta otra. El rey daba banderas, todas con su escudo, con su escudo real. Y en aquel tiempo, igual que pasaba en Francia, en el Reino Unido, no existía una única bandera de un único uso al concepto que se llegó tras la evolución política del siglo XIX en que aparece el Estado-Nación. Yo prefiero decir Nación-Estado.
Ya. ¿Nos va a decir qué significa el rojo, el amarillo doble y el rojo? Pero después de esta pausa, por favor.
Onda Madrid. Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Hoy, cocido.
Más, si al coste te da más, pero... que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Atención ahorradores, ¿sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? Descuentazos en bebidas, compruébalo tú mismo. Econofamily, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Explíquenos, Antonio Manzano, ya que es experto en el estudio de los símbolos y las banderas, el porqué del amarillo doble de nuestra bandera y el rojo. ¿Qué simbolismo, qué significa?
Sobre los colores de nuestra bandera, los estudios de Hugo O'Donnell, duque de Estrada, le hicieron decir que este expediente del cambio, de un cambio tan importante de las banderas de los barcos españoles, era, curiosamente, parco en documentos. No había muchas explicaciones de por qué. Entonces, él presenta una teoría, y la cual yo sigo y la desarrollo en otra línea, era que hubo una razón oficial, la que se declaró en el decreto, que era que para que se vieran mejor los barcos de guerra españoles, los barcos españoles en alta mar, porque había habido algún problema de identificación, se cambian las banderas. Pero él encuentra que hay otras razones. Y es que él sostiene que Carlos III inició o materializó la ruptura con Francia porque los pactos de familia, Francia no había tratado a España en correspondencia a lo que se obligaba por el pacto de familia. Uh-huh. Entonces él quiso establecer una distancia visual haciendo que los barcos de guerra españoles se repintaran de ser negros con dos rayas o tres blancas. Los mandó repintar de amarillo, igual que los mástiles. Es decir, hizo aparecer el amarillo en los barcos de guerra. Entonces, ¿de dónde sale este amarillo? Y ahí viene la cuestión. Si nos vamos a la Edad Media...
¿Por qué es amarillo? Vale. No, era por si le daba otro nombre. ¿Al amarillo?
¿Gualda?
Sí.
No, Gualda es un tono de amarillo, no es otra cosa. Una planta.
Vale.
Pero yo encuentro, y ahora aquí sí, que yo soy el que me explico y a ver si lo argumento en extracto. Desde la Edad Media española, los reinos españoles, vamos a decir el viejo Reino de León, viejo Reino de Castilla, las armas de la corona del Casal Real de Aragón, que aparece en todo el Levante español, en Mallorca, etcétera, y en Navarra, la inmensa mayoría de estos escudos utiliza el rojo y el oro.
Uh-huh.
Eso por una parte, tengámoslo presente. El siguiente color, el que aparece más, es la plata.
¿Pero es el color del oro, entonces?
Sí.
Rojo, vale.
Pero hemos de pasar al siglo XVI y XVII, cuando vemos que... Cuando vemos que la Guardia Real, durante esos dos siglos, va uniformada de rojo, amarillo y blanco. Es decir, si los reyes tienen unos colores preferidos, son el rojo, el amarillo y el blanco. Si no fuera así, no habrían vestido sus guardias reales durante 200 años con uniformes rojos, amarillos y blancos. Entonces... De ahí sale el que los colores rojo-amarillo reaparezcan como símbolo de lo español si prescindimos del blanco, que en ese momento del siglo XVIII era símbolo de Francia, de los Borbones.
Ya. Antonio, un segundo porque me pide paso mi compañero Pablo López. Está en el tercer foro de emprendedores y autónomos. Es el foro que se celebra durante los días 28 y 29 de mayo, donde se están abordando los principales problemas de los trabajadores por cuenta propia a través de 6 mesas redondas. Esta mañana ha hablado la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Ha dicho que España necesita que el PSOE sea parte de la solución y no del problema. Y desde las 4 está hablando el ministro de Hacienda. Pablo, saludos, buenas tardes. ¿Ha concluido ya?
Muy buenas tardes, Nieves. Pues así es, ha terminado ya la comparecencia de Cristóbal Montoro y se ha mostrado en una línea muy parecida a la que esta mañana expresaba la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Básicamente, Montoro ha cargado contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez, al que acusa de anteponer los intereses partidistas y personales a los intereses del país. Más concretamente, Cristóbal Montoro ha llegado a decir que no nos podemos jugar el país en una partida de dados. También ha tenido tiempo para criticar la situación en Cataluña. La ha calificado como la amenaza secesionista más grave que ha sufrido España en su historia y que a los catalanes les interesa ser, ante todo, españoles y europeos, ya que si fueran independientes eso les llevaría a un empobrecimiento. Y también ha cargado contra Pablo Iglesias. Ha querido destacar Cristóbal Montoro que la recuperación es tan integradora y tan social que hasta a los representantes de la izquierda anticapitalista les llega esa recuperación, en una clara referencia al chalet adquirido por Pablo Iglesias y Irene Montero hace apenas una semana. Ese ha sido lo más destacado del discurso de Cristóbal Montoro. También ha querido sacar pecho del plan de pago a proveedores, que dice ha permitido evitar la bancarrota de muchísimas pequeñas y medianas empresas, y en definitiva una línea pues como la que veíamos esta mañana en Fátima Báñez, una línea de cierta dureza hacia el Partido Socialista y hacia la moción de censura que se va a debatir en el Congreso de los Diputados el próximo jueves y el próximo viernes, una moción que podría suponer un cambio de gobierno en este país en el caso de salir adelante, de contar con los apoyos suficientes, la moción que ha presentado el líder socialista Pedro Sánchez.
Pues muchísimas gracias, Pablo, por esta última hora en ese foro de emprendedores y autónomos. Ha hablado Cristóbal Montoro y, como dice nuestro compañero, pues parece ser que ha criticado al Partido Socialista.
Como que los autónomos no se han llevado ninguna buena noticia especial por parte del gobierno, ¿no?
No parece. Dice que nos podemos jugar el país a una partida de dados.
Bueno, yo creo que un foro económico, al final,
sí,
por lo que está ocurriendo
sí.
en este país, se convierte en un foro donde político. Los mensajes son claramente políticos. Y ahora, hasta que no se aclare la situación, lo que vamos a vivir de aquí al próximo día es exactamente esto. Guerra entre partidos.
Creo que Montoro decir que referirse a Pablo Iglesias para hablar de la situación económica de la gente cuando hay muchísima
gente que
está
mejorando
todavía,
y recuperándose.
Pero todo el mundo reconoce que todavía hay la desigualdad ha aumentado y que eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Lo dicen los organismos internacionales, lo dice la Unión Europea, lo reconoce todo el mundo. Entonces el ministro podría haber sido un poco más delicado.
Así son las cosas, así nos lo ha contado Pablo. Volvemos con nuestro invitado.
Bueno,
¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, vamos a mezclar lo que hemos empezado hablando, que era la celebración del Madrid, con lo de las banderas. Y hay una polémica en internet sobre si algún jugador del Madrid pudo sacar alguna bandera de España en la celebración del sábado. El domingo ya apareció alguna, pero en la del sábado no hubo ninguna. Hubo de Croacia, hubo de Marruecos, pero no había ninguna bandera española. Una de Andalucía, pero no de España. Y claro, dice Juanjo, hay más madridistas por el mundo que en España. Lo de las banderas nacionales y o regionales en un club que no es una selección nacional es anecdótico.
Bueno, el tema de las banderas, Antonio, la verdad es que nos falta cultura. No sé de si se dice de vexilología, sí. Pero puede que nos falte, ¿no?
Nos falta conocer nuestro pasado sin los tropiezos que generan ciertas interpretaciones forzadas por una parte, interesadas por otra, y también por el puro desconocimiento de lo que han vivido nuestros antepasados, porque estamos en un mundo en el que no se llega a entender bien o no se llega muy fácilmente a lo que es la historia. Vivimos de mitos, de bulos, de errores antiguos, de errores muy antiguos que se vienen repitiendo sobre el himno nuestro también.
Pero podemos decir que la bandera no es de derechas ni de izquierdas.
No, en absoluto, en absoluto. Si yo quiero insistir en esto,
la bandera,
vamos a ver, Carlos III ordena retirar de los barcos de guerra la bandera blanca con su escudo real. Si eso no es quitar la bandera real, para dar paso a una bandera cuyo decreto cuyo decreto dice bandera nacional, un decreto de 28 de mayo de 1785, uh-huh. Es una bandera nacional. Es verdad que el concepto de nación era el concepto de nación
distinto. Y es una decisión del rey,
18.
Claro.
Evidentemente el rey lo decidía todo.
Claro.
Pero lo que sí es verdad es que esa bandera significa España. España barcos, España costas, España territorio, España gente. Y cuando llegan las Cortes de Cádiz, de las corrientes de lo que hemos hablado antes, del liberalismo, el radical se apunta al morado, el liberalismo moderado se apunta al rojo, amarillo y rojo, y es cuando aparece la carga que llega hasta nosotros de que esos colores adquieren un mensaje superior, que es de los valores constitucionales, uh-huh. Los de la Constitución del 12 y todas las demás constituciones hasta hoy. Esta bandera hoy representa más que lo que representaba en la época de Carlos III.
Pues no sabe cómo se lo agradezco, Antonio, que deje claro ese tema. 233 años de la bandera tal y como la conocemos. Así Antonio es. Manzano, un abrazo muy fuerte y gracias, porque esto es pedagogía pura, ¿eh?
Esto es nuestro pasado y tenemos el derecho a conocerlo,
la obligación,
limpiándolo de muchos mitos y leyendas y errores.
Exactamente, exactamente. Pues Jaime, Jordi, Antonio Manzano, gracias. Nosotros seguimos gracias. Después de las noticias.
Gracias.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Audiencia Nacional ha ordenado ya prisión inmediata para el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, sentenciado a 33 años y 4 meses de cárcel por la trama Gürtel. También para el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, y para el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, Lupe Ortiz.
Incorporar esas críticas y...
En los próximos minutos, el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, abandonará la Audiencia Nacional para ingresar en prisión y cumplir los 33 años a los que ha sido condenado por la primera época del caso Gürtel. Lo harán también el exconsejero madrileño Alberto López Viejo y el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, condenados a 31 y 38 años de cárcel, respectivamente. El tribunal ha adoptado la decisión tras la celebración de las vistillas de medidas cautelares. Para los otros 12... ha decidido citarles el próximo miércoles y comunicarles entonces la decisión. En su caso será así para la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y el exalcalde de Pozuelo y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, entre otros. La Fiscalía, que ha pedido prisión incondicional para los condenados apenas por encima de los 7 años, alega el elevado riesgo de fuga que puede llevarles a eludir el cumplimiento de las condenas.
El Gobierno considera oportuno debatir el jueves y viernes de esta semana la moción de censura presentada por el PSOE, porque de esta forma cree que se minimiza el tiempo de incertidumbre que, en su opinión, ha abierto esa moción de los socialistas. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, apela a la responsabilidad del resto de los partidos políticos para que no apoyen esa moción que consideran un despropósito.
¿Va a hacer esas concesiones? Y si no va a hacer esas concesiones, ¿para qué ha convocado una moción de censura y dice que va a pedirle el apoyo a todos, incluidos los de Bildu? ¿Para qué lo dice?
El Partido Popular de Madrid celebra esta tarde la reunión del Comité Ejecutivo Regional, donde se dará a conocer la nueva dirección del partido, con Pío García Escudero al frente como presidente del PP de Madrid y Juan Carlos Vera como secretario general. Pedro Royán, vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Será una directiva que, lógicamente, va a tener una relación muy estrecha con el gobierno de la Comunidad de Madrid. Al fin y al cabo, todos formamos parte del Partido Popular, unos más centrados en la responsabilidad de gobierno y otros más centrados en la responsabilidad del partido. El Partido Popular, como cualquier otra formación política en donde tiene las responsabilidades de gobierno, ha de existir una correa de transmisión y una relación entre lo que es el partido y entre lo que es el gobierno.
Dos meses después de la muerte de un mantero en Lavapiés, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha visitado hoy el barrio. La regidora considera que los inmigrantes sin papeles deben trabajar legalmente, de forma temporal, en sectores como el de la construcción, donde precisamente faltan obreros y mano de obra. De hecho, trasladará mañana esta petición a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
Que no podemos tener trabajadores sin papeles, que no les dejamos trabajar cuando necesitamos precisamente trabajadores que hagan las obras que necesitamos, ¿no? Es una contradicción tan grande que yo espero que la lógica nos ayude poco a poco a que se resuelva y que todas estas personas puedan trabajar, que es lo que quieren, trabajar legalmente con un sueldo, con estando en la seguridad social, en fin.
Además, la alcaldesa ha anunciado que el ayuntamiento cambiará las sanciones económicas que actualmente impone por la venta ambulante ilegal por trabajos en beneficio de la ciudad, ya que las multas no se abonan y generan segregación en el colectivo de las personas sin papeles.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. ¿Cómo está la circulación? DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos dificultades de entrada a la capital en la A1 hasta Nudo Manoteras y en la A2 en el cruce con la M30. En la M40, tráfico lento entre Hortaleza y Coslada en dirección a la A3. En el resto de vías se circula con normalidad. Eso sí, debido a la lluvia, les vamos a pedir que moderen la velocidad al volante.
Nueva cita con las noticias cuando sean las 6 en punto.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Llegamos a la segunda hora de Madrid Directo. Está en los mandos técnicos Arancha Bravo, está José Luis Ávila en la coordinación, Carlos Honorato en la próxima hora va a estar en estos micrófonos mismos.
Me voy a ir calentando, Nieves.
Tienes que ir calentando porque me voy a retirar para los premios Madrid.
¡Hombre!
Donde daremos cumplida cuenta, puesto que vais a hacer y vamos a hacer conexiones con Roberto Macedonio, porque entregamos los premios de Madrid. Hemos sido jurado pues todos los medios de comunicación y se entregan esta tarde. Y allí estaremos junto a Constantino Mediavilla, que hoy también le ponemos una cruz en la tercera hora.
Pero ha traído justificante su
claro,
madre.
Claro, ha tenido
justificación. Rogamos disculpe a mi hijo, Constantino Mediavilla, que tiene unos premios muy importantes y que
quedar
no va a venir.
En el Hotel Palace de Madrid con la presencia del presidente de la Comunidad de Madrid.
Muy bien, claro.
Así que, bien, os lo contaremos, todo en las próximas horas. Ahora empezamos en esta segunda, la más cultural, y ya está sentada Consuelo Fon. Hola,
buenas
Consuelo.
Tardes. Buenas tardes. Y llenos de noticias, ¿eh?
Oye, ya te veo. Rosa de Lima, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes, muy bien.
Antes de presentar a nuestra próxima invitada, ¿por qué no nos cuentas que quieres hablar de ese rodaje de La Cabina que se realizó en el barrio de Chamberí?
Sí.
Y que tú estás empeñado en que se le ponga una, en fin, se le haga un homenaje a Antonio Mercero, ¿no?
Verás, sí. Bueno, como sabemos, el pasado 11 de mayo moría Antonio Mercero. Digámoslo abiertamente, sin miedo a equivocarnos, fue un auténtico revolucionario de las series televisivas. Atrás quedan años duros, años oscuros y difíciles de la televisión española, donde series como ¿cómo se llamaba? Lo del pueblo.
Crónicas
de un pueblo, por Dios. Y tantas otras, ¿no? En el año 72 rueda La Cabina. La Cabina pertenecía a una serie de 13 capítulos que Televisión Española no quiso, que era un poco a través del misterio, un poco el asombro, el horror, el terror, ¿no? Y como había tenido tanto éxito con Crónicas de un pueblo, le dijo Televisión Española, ruédelo, ¿no? ¿Dónde se rodó? Y esto ha sido, lo he descubierto en una entrevista a Antonio Mercero. Se rodó en el barrio de Chamberí, pero concretamente en Arapiles. Muy cerca, sabes que ahí tengo una obra de teatro, hay una sala, ¿no?
Claro, ahí representada.
Plano a plano
Oscar.
Mirando, claro, ya se terminó ayer. Plano a plano mirando, dije, pero si esto está exactamente al lado del número 17 de la calle Arapiles. Bien, Un guionista que se llama, espérate que te lo diga porque sí, David Linares, ha hecho un llamamiento popular a través de las redes para que el Ayuntamiento de Madrid tuviera la idea, yo creo que es buenísima, de poner una cabina en una cabina roja. No nos olvidemos que aunque lo vimos en blanco y negro algunos, luego cuando se ha pasado a color era una cabina roja, ¿no? Ha sido tal el boom de gente que ha dicho que sí, que Telefónica, voy a decirlo, aunque ha sido el primero que ha llamado. No ha llamado nadie del Ayuntamiento, sinceramente, no lo entiendo. No ha llamado nadie del Ministerio de Cultura, sinceramente, no lo entiendo. No ha llamado nadie de la Comunidad de Madrid, sinceramente, no lo entiendo. Porque estamos hablando de una persona muy importante. Para chapuzas ya está bien con lo que han hecho hoy. Ponerle una plazuela a Ana Diosdado en un esquinazo de Lavapiés.
¿Te parece una chapuza?
Me parece una chapuza, sinceramente. Y yo fui el primero en aplaudir cuando Cerolo cambiaron la plaza de Vázquez de Mella. Dije, pues sí, señor, mira qué bien, ¿no? Hombre, no nos merecemos las gentes del teatro esto. No nos lo merecemos. Entonces, ¿qué sucede? Si no hacen caso a Mercero, bueno, pues ya Telefónica ha dicho que sí, que será la propia Telefónica la que se encargue. Ha dicho, hombre, vamos a intentar ponerlo en la Gran Vía. Pues claro, en la Gran Vía para que la gente que pase, la gente joven, entre en internet y vea esa película, porque ese mini documental, ¿no?, que tiene un Emmy.
Hombre, me parece que es la única que tiene Emmys en España.
La única. Uh-huh. Entonces, en el año 72 fue una revolución. Y de verdad, tenemos que seguir aprendiendo de los maestros. Nos cuesta mucho, pero pasa, yo creo, en todas las profesiones. Entonces, señores, que entren ustedes a change.org y se apunte todo el mundo para reivindicar un ser humano excelente, un gran director y un hombre fundamental de la televisión y del cine español, que ha muerto hace muy pocos días, y que queremos ponerle una cabina, y Telefónica ha dicho que lo paga todo. Bueno, ¿ya qué más queremos?
Por favor, que se pongan de acuerdo,
pues
ya.
Pues claro, pero que llame a alguien, que levante el teléfono, la señora alcaldesa, el ministro o quien sea. Mercero, queremos que siga con nosotros en la memoria.
Bien dicho, Juan Carlos. Con Juan Carlos hemos empezado, pero ahora les vamos a presentar a nuestra invitada. Rosa de Lima me va a ayudar, porque hablar de Edith Piaf es hablar de la cantante más significativa que ha dado Francia. Es hablar de una mujer con temperamento, con una vida nada fácil, por cierto, pero que supo ganarse el corazón de sus compatriotas. Una vida de la que podemos ser testigos en un musical que se llama Piaf, Voz y Delirio, que se estrena el próximo 7 de junio en el Teatro Infanta Isabel y estará hasta el 28 de julio. Del 7 de junio al 28 de julio. ¿Qué más nos puedes contar, Rosa?
Bueno, pues decir que dando vida a esta leyenda universal, pues tenemos a una actriz venezolana que está hoy aquí con nosotros en el estudio, Nieves, que es Mariaca Semprún. Buenas tardes, Mariaca.
Buenas tardes.
¡Hola, Mariaca!
¡Hola!
¿Qué tal?
Un placer estar aquí. Muchísimas gracias.
Oye, bueno, ¿llevas tiempo aquí viviendo en España o acabas de llegar?
No, acabo de llegar hace una semana. Estoy viviendo en Miami, de donde venimos con esta obra. Hicimos una temporada muy exitosa en verano del año pasado, luego fuimos a Orlando, luego estuvimos en México hace un mes, con una temporada de un mes, y bueno, esta es nuestra próxima parada.
Pero qué ilusión que esté Mariaca aquí. Tenemos que decir que esta voz...
Eso sí, soy yo, sí.
¿Esta eres tú? Ay, Mariaca, esas R's, ¿verdad? Qué difícil.
Es una de las cosas que más me costó lograr, sí.
Claro, el hacer la R de Edith Piaf.
Sí, porque es muy emblemática en ella. Yo creo que cantarla sin esa R no, no, no significa lo mismo.
Claro, efectivamente. Bueno, pues vamos a saber todo absolutamente del musical, Rosa.
Sí, bueno, de Mariaca, que la tenemos aquí, dicen que es una de las actrices pues más integrales y versátiles de su generación, que es muy joven, todo hay que decirlo. Sí. Y con este espectáculo, ya nos contaba, viene de triunfar no solo en Miami, también en Caracas y en Orlando. Y a mí me gustaría que escucharais, por ejemplo, esto, que es un trozo del espectáculo.
Sur sa bouche, voilà les portraits en retouche de l'homme auquel j'appartiens.
¿Diríais que esto es una venezolana, por favor?
No, 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 es que yo... para nada. Diríamos que es Edith Piaf.
Es un secreto muy bien guardado.
Oye, pero ¿cuánta admiración tiene que haber detrás de tu interpretación a Edith Piaf? Porque
completamente, sí.
Has tenido que pasar horas y horas y horas, seguro, escuchándola.
Sí, completamente. De hecho, yo provengo del canto lírico y sí, estuve muy acostumbrada a cantar en italiano, en latín, en alemán. Y al francés siempre le tuve un poquito de miedo, porque me parecía de todos el más complicado. La vida me lo puso ya de frente y me tuve que aprender todo un repertorio de 18 canciones en francés y aprender un poco lo que estaba diciendo. Otra fonética, otra manera de cantar, incluso hasta otra técnica de canto. Pero ha sido una experiencia sin duda increíble, maravillosa.
Así que ahora te conoceremos como la Piaf venezolana,
sí.
¿No?
Pues sí, muy exótico, ¿no?
No, pero la vida artística, ¿verdad, Juan Carlos, da estas cosas?
Y aparte sí. es que el personaje es inquietante. Dime una cosa, ¿tú eres muy, muy autodestructiva?
No, para nada, no como
es
ella.
Que ella era increíble, a mí me obsesiona ella. Me obsesiona hasta puntos porque dices, ¿qué hay detrás de este ser humano que lo tuvo todo, todo, sí. Que fue la número uno y sin embargo iba camino del final a casi, desde el principio, es todo un camino hacia la destrucción.
Sí. Es que el inicio parece ser que fue muy duro, Rosa.
Sí, y en este musical lo conocemos en Piatbot y Delirio porque podemos escuchar esto que estamos oyendo, la singular manera que tiene de cantar sus melodías. Lo hizo Edith Piat desde los cabarets parisinos más importantes a los teatros más famosos de todo el mundo. ¿Qué vimos de ella? Intensidad, temperamento, desgarro, pero hay que decir que Edith Piaf pues no lo tuvo nada fácil, tuvo una infancia dura.
Muy dura,
sí,
claro.
Ella era hija de un contorsionista acróbata y también de una cantante de cabaret, y ahí le viene la cosa. Bueno, pero sus padres se separaron muy pronto, la madre era alcohólica y estaba enfermo y dejó la custodia pues al padre, que también era alcohólico. ¿Y cómo empezó ella? Pues cantando en las calles de París, sí. Y se recuerda en el musical.
Yo tenía sí. que competir con los sonidos de la calle para poder cantar, y ahora no, porque ahora tengo un micrófono. ¡Qué lujo! Todo gracias a papá Le Play. Ya no importan el frío, el invierno, el sol. No importa nada porque canto bajo un techo. ¡Soy importante! ¡Sonte!
Pues ahí tenemos a Mariaca, que llega a España y no sé si con intención de quedarse.
¡Wow! Yo amo este país. Amo esta ciudad, Madrid. He venido muchísimas veces, es primera vez que vengo a trabajar, pero por supuesto que me encantaría estar aquí mucho tiempo. Por ahora esta temporada será todo junio y todo julio, y bueno, la idea es luego salir a otras ciudades de la misma España.
Ya, pero abrir la puerta. ¿Volverás a Venezuela o de momento no?
No, de momento mi base de operaciones está en Miami, porque en Venezuela la situación está imposible como para seguir un plan como este. Y afortunadamente la obra nació allá, se formó allá, en el medio de la crisis, y creo que como la propia Piaf, nació con su propia estrella para viajar por el mundo.
Claro, pero qué duro tiene que ser, porque habrás dejado allá familia, ¿no? A tu familia.
Sí, bueno, la mayoría de mi familia sí ya estaba, tiene casi 15 años viviendo en Miami, en los Estados Unidos, afortunadamente. Pero sí, todavía tengo amistades, tengo algunos parientes. La situación es realmente terrible, realmente terrible. Y nadie puede imaginar lo que hemos vivido los últimos años. Ha sido verdaderamente doloroso ver cómo frente a tus ojos destruyen todo un país. Por ahora no pareciera que hay ninguna intención por parte del gobierno o de la mafia de rectificar. Y todavía no vemos en el camino alguna ayuda. Estamos deseando con las organizaciones internacionales que de verdad recibamos un canal humanitario, que de verdad se solidaricen con esta causa, porque hay gente que está muriendo a diario por falta de medicinas, por inseguridad o por culpa del propio gobierno.
Pues ahora hasta el 2020.
En teoría. Yo no sé si eso aguanta hasta ese momento, porque la miseria es extrema. Las mismas Fuerzas Armadas están en contra ahora de lo que está pasando y ya se empieza a fracturar el poder, el poder del Estado, que tampoco es un Estado, es una mafia. Entonces, el ver cómo se empieza a fracturar todo eso, no sé qué daños, qué mayores daños pueda traer, pero lo importante es que en algún momento implosione, porque yo lo veo como una fuerza del mal. Es realmente preocupante lo que está pasando.
Pero qué duro es estar diciendo esto fuera de tu país, sabiendo que no puedes regresar a tu país.
Sí, es muy duro. Es muy duro. Sin embargo, lo que me ha ocurrido en esta larga gira es que por lo menos le doy una pequeña luz a nuestro público venezolano y siento orgullo de que generemos una buena noticia llamada Piaf y que no sea más de lo mismo.
Exacto.
Qué bien. Qué valiente.
Sí, señor.
Te escucho.
Sí,
señor. Entonces, hay que decirle a toda la gente que vaya a verte primero porque eres una actriz y una cantante única, ¿no? Segundo, porque hay que ser también comprometido.
Y solidario,
parece,
¿no?
Solidario con tu pueblo. Es tu nación. Y España y Venezuela se han llevado siempre muy bien hasta que ha pasado esta locura, ¿no? Desde fuera yo estoy asustado porque no veo solución, de verdad. Porque
yo también,
sabemos lo que en este país sabemos lo que es una dictadura, ¿eh?
Sí, yo lo sé.
Y una dictadura son las armas contra la libertad.
A ver, Consuelo,
yo
que pides la palabra.
Una pregunta. ¿Tú crees que realmente la ayuda internacional, las potencias, sobre todo internacionales, están concienciadas de lo que ocurre en Venezuela o están un poco mirando para otro lado?
Están mirando un poco para otro lado, pero porque tiene que ver con un problema continental. Venezuela ya se convirtió en un problema para la región entera. No es un problema nada más para los ciudadanos. Es todo lo que está pasando con el narcotráfico, es toda la mafia del petróleo. Ahora el arco minero, que son toda la explotación minera del país en manos de la mafia también. Estamos generando un exilio nunca visto. Colombia ya no sabe cómo recibir más gente. Brasil está cerrando fronteras. Pero la verdad es que hay gente muriéndose de hambre.
Es que parece que cuando las potencias, sobre todo, se ponen de acuerdo, las cosas tienen otro cariz. Por eso
por
te lo
supuesto,
preguntaba.
Por
Yo
supuesto.
Creo que no hay ese movimiento internacional tan fuerte que de alguna manera presione para que cambie todo.
Sí.
Estamos hablando con una mujer, Mariaca Semprún, actriz venezolana, pero no olvidemos esto. Del 7 de junio en el Teatro Infanta Isabel hasta el 28 de julio con L. Estamos hablando de una mujer universal, ¿no?
Sí, y hay que decir que en realidad no se llamaba Edith Piaf, ese es su nombre artístico, y lo de Piaf viene por el aspecto desvalido que ella tenía, porque Piaf significa gorrión.
Gorrión. Sí.
Y ese nombre le pusieron, pero ella se llamaba Edith Giovanna Gassion. Y bueno, hay que decir que su vida cambió porque nosotros la hemos conocido en la trayectoria que llevamos cantando en las calles, pero resulta que un transeúnte muy elegante la paró, la vio, dijo, esta mujer canta bien, y se llamaba Louis Leplet, que era el propietario de uno de los más conocidos cabaret que había allí en París.
Él fue el que la bautiza como la Mon Piaf, el pequeño gorrión. Y después pasa a ser más famosa Edith Piaf.
¡Qué bonito, sí, por bonito. Favor! Una leyenda, ¿no?
Esa escena, tengo ganas de verte solamente por ver cómo ella no se movía casi, ¿no?
Sí,
con
no
ese
se movía
traje
casi.
Negro, de una sencillez exquisita, Nada, no hacía nada. Por eso cuando ves ahora esta especie de holgorio de los escenarios... No, no, escúchame. Cuando hay una voz...
Ay, qué cara pone Carlos.
Ya, ya, sé que Carlos...
Es cierto, eso es impactante.
¿Qué? ¿Me entiendes?
El poder que
¿Qué tienes en contra de la gente que se mueve en un escenario? ¿Que está viva?
No, si tú sabes de lo que hablo.
Juan Carlos, y cacarean.
Y cacarean, sí, ¿ves? Ahí lo tienes. Bueno, el ejemplo lo tienes.
Bueno. Apoyo repente... Juan Carlos.
No, ya empezamos, sí.
Yo solo digo que hay un mérito entre la gente que canta y baila que hay que reconocerle.
Sí, no, sí, sí.
Escúchame, estamos hablando de Edith Piaf. Y no ha habido voz en el mundo igual. Entonces, lo que extraña siempre, de verdad, fue una obsesión, ya contaré por qué. Pero es que no se movía en el escenario. No, y un vestidito negro que parecía de la casa de Bernarda Alba.
Sí, exactamente.
Yo lo que le veo el problema es cómo te pones las cejas como ella, porque esto...
Bueno, hay todo un trabajo de caracterización que tapo por completo mis cejas y tapo por completo mi expresión. La modifico.
¿La modificas tú misma o te ayudan?
Yo misma, sí. Yo misma hago el proceso de maquillaje porque descubrí que era una forma de llegar a...
¡Qué barbaridad! Claro. Es que no te pareces en nada a la eso, maríaca
vayan,
que tenemos aquí.
Vayan ustedes a verla. Esto es un proceso de haber pasado por la calle. Sí, la calle, exacto, es lo que... Hay muchas ojeras.
Exacto.
¿A que sí?
Sí, 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 completamente. A ver, ¿qué es lo que ocurre con Piaf? Que lo impactante era justamente eso. Es que era tan minimalista y tan que no se movía, presa
no
por el propio cuerpo, y que sin embargo generara esa euforia. Y ese poder sobre el público. Un Olimpia de París completamente de pie, aplaudiéndola. Es que y veías un personaje muy
pequeño. Y mira estas canciones, ¿no?
Sí. Esto es un himno.
Cuando queramos quitar la capitalidad del mundo a Nueva York, pongamos a Edith Piaf.
Me parece muy bien. Por favor, ¿eres capaz de decirme aquí je ne regrette rien?
Je ne regrette rien.
Ah, bueno, pues lo ha conseguido.
Es
porque
difícil, es difícil.
Es muy difícil.
Oye, que por cierto, Edith Piaf, que la alimentaron con vino, ¿eh? No le daban biberón normal, le daban vino para...
Porque había la creencia de que así le mataban las lombrices.
Pues le hicieron alcohólica.
Le hicieron alcohólica desde muy pequeña.
Ay, qué pena,
así. Por eso te digo que más que autodestrucción, fue una vida asignada por la desgracia.
Luego, y que padeció
la
muerte, muchísimo, ¿no?
La muerte de su gran amor del boxeador.
De Marcel Cerdán, sí.
¿Cómo es la noticia cuando se la dan? ¿Estaba viajando desde Marruecos, me parece?
Él estaba viajando desde Marruecos a Nueva York.
Esa mujer, entonces ya dice, si tenía poco, parió la abuela.
Menos, ¿no? Sí, pero todo, vayamos a cómo era ella.
En su vida eso todo fue desventura, hablabais de amor, se casó dos veces, sí. Que no está mal porque hay que decir que vivió muy poquito, de 1915 a 1963, solamente 47 años, y sin embargo, bueno, también vio el mundo de la droga, la guerra, Segunda Guerra Mundial, le tocó vivir la enfermedad. Bueno, pero su consagración llegó eso tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se convirtió en la musa de poetas y de intelectuales.
Sí, señor, del París existencialista, exacto, ¿no? Y se ganó al público. Es que yo creo que una vez que te ganas al público, ya está el trabajo hecho, ¿no?
Lo que pasa es que eran otros tiempos también. Hoy en día ha cambiado todo mucho, ¿no? Yo creo que París era la capital del mundo.
Sí.
No lo es. Y tampoco los Nueva York. Hoy está todo demasiado...
Está cambiando muchísimo.
Está cambiando mucho. Hoy está en las redes la capital del mundo. Entonces, lo que allí sucedió en París con esta mujer delgadita, poca cosa, esa vulnerabilidad frente a una fuerza única, o sea, esa mezcla extraña entre... Y luego esta voz, yo siempre digo, escuchen ustedes a Pilar Bardem y sabrán lo que es una voz rota por la vida y por muchas cosas.
Y por más cosas.
Mm-hmm. Vamos a escuchar, por ejemplo, este otro trocito del musical, que es como esa especie ya de despedida de Edith a su público.
La primera cantante popular nacida en las calles. Así también dijeron de mí. ¿Qué pasará después de que me muera? ¿Hablarán de mí? ¿Cantarán mis canciones? Soy voz y delirio. Y no. No me arrepiento de nada. No.
Pues estamos hablando con María Casemprún. No sabes cómo te deseamos que te vaya bien.
Muchísimas gracias.
Que tengas éxito, de verdad.
Gracias.
No solo en Madrid, sino en toda España, en esa gira. Porque el talento hay que, de verdad, hay que acompañarlo, hay que ayudar. Y estoy segura que los venezolanos harían lo mismo por nosotros. Sí. Y aquí hay que ayudar sí. al pueblo de Venezuela que intenta abrirse paso como puede.
Sí. Oye, ¿ese Semprún maravilloso tiene algo que ver con algún Semprún español?
No, no tiene que ver.
¿No?
Bueno, de pronto en el origen sí, pero es de Venezuela, es de Maracaibo.
Un gran hombre del mundo de la cultura española.
Jorge Semprún, sí. Cierto, sí. Me han preguntado si soy familia de él.
Sí. Te hacen ministra.
No tengo el honor.
En una crisis gubernamental te hacen ministra. Sí. Una hija de Semprún visita España y hace de Piaf. Noticia.
Deberíamos decirlo así.
¿Por qué no?
María, que te deseamos de verdad toda la suerte del mundo.
Muchísimas
de
gracias.
De aquí
al
28 de julio. Anda, que no va a pasar por aquí, por sí. este estudio.
Están invitadísimos todos. Espero que la disfruten.
A la calle Barquillo.
A mí me encantaría.
A la calle Barquillo, ahí, del Teatro Infanta Isabel.
Nada.
Pues lo colas, dicho, colas. Es tan bonito lo que estás haciendo sí. y además una venezolana que viene a conquistar España, oye, nos vamos a dejar ya, que arrasen España.
Sí, sí, amén, conquista, amén.
Conquista.
Y de Madrid a todas las capitales de España. ¿Eh?
Amén, ojalá que sí. Esa es mi mayor ilusión.
Mariaca, bienvenida y hasta siempre, amiga.
Muchísimas
Nosotros
gracias.
Seguimos aquí en Madrid Directo.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Madrid es un mundo y vamos a conocerlo.
Descubre sus curiosidades todos los días con Luis Quevedo en Telemadrid. Mundo Madrid, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Telemadrid, estamos para ti.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com. Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 915711787.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Consuelo Fon, que nos va a sacar de dudas, porque hoy deberíamos estar hablando de un cumpleaños de María José Campanario, que ha cumplido en las últimas horas 39 años.
Ayer, sí.
Pero de nuevo ingresada en el hospital.
Sí, deberíamos de estar hablando de un cumpleaños alegre, pero no es muy alegre, porque el sábado de madrugada a las 5 de la mañana, Jesulín de Ubrique, su marido, la tuvo que llevar urgentemente a urgencias y fue ingresada en el hospital Nisa de Sevilla. Vaya. Con otra de sus crisis, probablemente,
de esta enfermedad que es tan desconocida,
sí, tan
¿no?
desconocida que está sufriendo. Y ella misma dice
fibromialgia.
Que muchas veces, como no puede dormir del dolor, que es como si le clavaran 1000 cuchillos sobre el cuerpo, pues incluso el insomnio la provoca crisis de ansiedad y crisis nerviosas, y es el motivo por el cual este verano tuvo que estar ingresada en un hospital para enfermedades psiquiátricas en Málaga, ¿recordáis?
Pero fíjate que muchas de las asociaciones de esta enfermedad, fibromialgia,
que
están
es muy
pidiendo
poco conocida.
Que ella abandere esta enfermedad, ¿no? Que le dé visibilidad, ¿no?
No, porque... es que es terrible, porque fíjate que es el séptimo ingreso en lo que va de año, es una mujer muy joven. Últimamente pensábamos que estaba mejor, de hecho había retomado su profesión de odontóloga, quería matricularse en un curso para hacerse odontóloga infantil, y parecía que estaba muy recuperada. Incluso la última vez que la vimos, que fue el 9 de mayo, acompañando a Jesulín en su demanda a Kiko Hernández, al colaborador de Supervivientes, pues tenía un aspecto estupendo, pero es una enfermedad que no perdona y va por fases, y cuando ella padece la fase aguda, pues se tiene que ir, como ella dice, es que son 1000 cuchillos clavándose en mi cuerpo.
¡Qué terrible!
Bueno, hay que decir que ya está en planta, que estuvo lógicamente en urgencias inicialmente, ya está en planta, está recuperada y se espera que pronto pueda abandonar el hospital y celebrar este cumpleaños, bueno, pues con su marido e hijos.
¿Qué me cuentas de la infanta Elena?
La infanta Elena, es la novedad absoluta y total, ha vuelto a la vida institucional y a la agenda de la familia real. Hay que recordar que cuando su hermano, el rey Felipe, subió al trono, fue proclamado rey, apartó dejó que sus hermanas las infantas dejaran de formar parte de la familia real para pasar a ser solo hermanas del rey, que es una tradición más o menos que siguió su padre. Esto se ha dado mucha importancia, pero bueno, don Juan Carlos, sus hermanas tampoco eran familia real, eran familia del rey, o sea que claro, a veces esto se exagera, pero sí que es verdad que ella es una mujer muy querida institucionalmente. Es impecable en su papel y ahora, ha regresado porque lleva con esta semana que va a presidir,
la mesa principal de Cáritas, ¿no?
Efectivamente, pues son ya 3 semanas seguidas en la agenda de Zarzuela, cosa absolutamente inédita.
Hombre, la feria del libro que se tuvo que suspender por
lluvia, y luego la entrega del caballo de oro en Jerez a la Guardia Real, que sí que asistió en la feria de Jerez. Bueno, fíjate que hasta ahora había protagonizado en la agenda de la familia real un acto al año, estos 2 últimos años, y ahora, en este mes, lleva ya 3 actos, o sea que me da la sensación, también tiene su lógica, porque ten en cuenta que nuestra familia real hoy es muy escueta, son los reyes Felipe y Leticia y los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, las niñas Leonor y Sofía son muy pequeñas y de alguna manera, o sea, no dan abasto, entonces tiene cierta lógica que ahora se la requiera a la infanta Elena, bueno, pues para volver a ser miembro de la agenda, que no de la familia real, pero sí de la agenda de Zarzuela. O sea que yo creo que la vamos a ver mucho.
Ah, pues mira,
y eso es una buena noticia, porque realmente lo es. A mí me parece que lo hace muy bien y que es necesario de alguna manera.
Y me gusta mucho su hijo. Contrario a lo Froilán. Que diga Froilán, me parece que le hace falta.
Bueno, no es lo mismo ella que sus
no,
hijos.
Pero, bueno, no, pero
Froilán
bueno, pero
a mí me parece un chico estupendo, es que está en una edad que es la que es.
Pipe, dijiste que le llamábamos Pipe.
No, yo no dije nada, yo le llamo Froilán de toda la Froilán. Vida. Y Máxime porque sus
pero
padres...
Pero él quiere que le llamen Felipe.
No, el Felipe.
Felipe, pues, y de
sus
Felipe
padres
Pipe.
Le llaman Pipe.
Claro.
Pipe,
claro.
No, pero yo prefiero llamarle Froilán porque es que
nos
estoy acostumbrada.
Nos gusta más Froilán a mí también.
Es mucho luego, más original.
Que es un santo gallego muy importante. ¿No?
De Lugo. como de donde sus padres eran duques, los duques de Lugo.
Es hijo de su
sigue
tiempo, pues bueno, pero es que hace falta también.
Un poco
luego,
de frescura.
A mí Elena me cae muy bien, de verdad.
Yo creo que Elena
ha sido muy generosa, ¿eh?
Sí.
Siempre lo ha sido.
Ha tenido un comportamiento impecable, porque fíjate, cuando la relegaron no ha dicho una sola palabra. A diferencia de su hermana Cristina, que yo creo que ella pagó un poco los platos rotos de su hermana Cristina, que lógicamente con el caso Nos, pues de alguna manera había que apartarla. Pero ella no, y la apartaron y nunca dijo nada. Y luego otra cosa importante, nos esperábamos que con su divorcio, bueno, recuperara un poco ese papel de la adolescencia de un novio detrás de otro, y nada, nada, absolutamente nada. Se ha dedicado
a
sus hijos, a su trabajo en MAFRE,
¿Trabaja en MAFRE?
Trabaja en MAFRE, sí, en la Fundación
y
MAFRE.
Y no voy a escribir una carta.
Sí,
claro.
Directora
de MAFRE.
Directora del área social y cultural. Y te diré una cosa, están encantados con ella. Y no porque sea la infanta, es que trabaja muchísimo, es encantadora con sus compañeros, es súper solidaria. Si hay que hacer algo, ella es la primera que se ofrece.
La Fundación MAFRE está haciendo cosas muy interesantes y hablaremos de otras cosas.
Hagamos un alto porque vamos a hablar de fútbol, ya que Madrid ha sido una fiesta
y desde aquí vamos a pedir, recuerda que
decimotercera.
Cuando ha sucedido lo que ha sucedido, y es una leyenda ya, Tenemos que hacer algo.
Claro que sí.
¿En serio? ¿El qué?
¿Qué? ¿Qué hay que hacer?
Pues para eso pagamos a los políticos, mi querido.
Si hubiera sido el lunes, lo hubiéramos retransmitido de pe a pa, como hicimos con el Atlético de Madrid.
Qué mala suerte.
Vamos a Cibeles a retransmitir.
Yo también lo pensaba.
Y nos ponemos ahí en la burbujita esa de cristal, en lo alto de la diosa.
Claro, pero esto ya ha sido,
¿Tú te acuerdas de Cristo? Que era el famoso escultor este que cubría todos los edificios.
¡Ah, qué susto!
No, ponerlo en internet es bellísimo, cubría los edificios más importantes de Europa de tela y de precioso, ¿no? Yo creo que el Ayuntamiento de Madrid o la Puerta del Sol, algo hay que hacer, cubrirlo de blanco. ¿Por qué? Porque esto sucede una vez en la vida.
Bueno, hay que decir que Carmena estuvo especialmente cariñosa con los jugadores del Madrid, claro, les besó uno a uno y decía...
Me están empezando a salir granos.
Pero escúchame, pero una cosa...
Que
pero
le da lipori.
No, pero
¿eres
eso,
del
eso,
Atleti, Carlos?
Pero escucha, no, pero el Atleti
bueno,
igual.
Bueno, yo soy simpatizante del Atleti, pero hay que reconocer al Madrid la victoria.
Pero
como se la reconocimos
pues hacer que Madrid sea la ciudad del mundo del fútbol. Es que es así. Oye,
bueno,
vamos a ver, no, pero escúchame, Carmena estaba haciendo lo que le corresponde. Yo digo algo para que quede, para que las generaciones venideras no tengamos que hacer eso de explicarles la historia.
Yo creo, Juan Carlos, que tranquilo, porque habrá una 14 y una 15 si siguen por ese camino, ¿eh? O sea, que van a tener tiempo de hacerlo. Y te diré que de las grandes protagonistas que un poco nos ocupa, de toda la fiesta que fue en el Bernabéu, en las Cibeles, han sido las WAX, que ahora esta palabra
¿cómo?
Nueva. Las WAX, lo voy a contar, porque fui exactamente al diccionario a ver lo que significaba. Y son las novias y parejas de los futbolistas.
Pero las WAX...
WAPS se llama.
WAPS.
Es más, Florentino dijo, se hicieron una foto todas juntas y el Real Madrid dijo, qué guapas son nuestras WAPS, son nuestra familia. Y estaban todas ahí posando, bueno, pues la, pues mira, unas conocidas y otras no. Por ejemplo, Pilar Rubio, todo el mundo la conoce, la madre de los tres hijos de Sergio Ramos, que también saltaron ahí al césped.
Llevaban una camiseta que ponía papá.
Papá, sí, como el otro día Torres que ponía papi. A mí eso me parece un detalle muy bonito. Pues luego está también otras menos conocidas. Por ejemplo, Sara Sálamo, la actriz, la novia de Isco, que allí, bueno, protagonizaron un gran beso. Estaba Banja, la novia de Luka Modric, que creo que es un monumento nacional. Estaba Andrea Salas, la mujer de Keylor Navas, que lleva 10 años casada con él y también, como él, es muy religiosa. Entonces todas ellas se hicieron una foto y el Real Madrid la puso en sus redes. Pero, ¿quién faltaba?
¿Eso quién?
Georgina, la novia de Ronaldo.
Ay, ¿por qué?
Porque Ronaldo
envidia.
Estaba un poco mosqueado.
Estaba triste.
Ronaldo es un niño mimado. No, en serio. Ronaldo, hay que decirle que crezca, coño.
¿Sabes lo que le pasaba?
El número uno.
¿Qué te ha pasado? ¿Sabes lo que le pasaba?
Escúchame, me recuerda a los actores.
Bueno, y qué malo, qué malo tiene.
No, escúchame, hay noches, hay un momento para cada cosa.
Y no era la noche.
No era la noche, efectivamente.
No era la noche.
De acuerdo contigo.
Porque
que
era
tenemos
para darle
fiebre,
un
Juan Carlos. Que hoy estamos de acuerdo en todo, que tenemos fiebre.
Algo os pasa, ¿eh? Yo estoy preocupada.
Sí,
os voy a decir. Juan Carlos, tienes razón. Metió la pata hasta el fondo, a mi modo de ver. Pero lo que es más gracioso es que, como Ronaldo es como es, a mí es que me hace gracia, pues al día siguiente lo corrigió y estaba contentísimo. Y dijo que a todo el mundo hasta el año que viene. Y estaba emocionado y saltó
besaba
y cantó y besaba el escudo y todo.
Bueno,
y Georgina,
pues la cara de Florentino
os voy
era
a decir,
un paisaje.
Georgina.
Hola.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que
decía, como, no corresponde a hoy. Hoy sí, no corresponde a hablar.
Pero como en la fiesta del Real Madrid todo el mundo, todos los aficionados gritaban,
quédate,
¿qué va a hacer Florentino?
Pues oye, que también lo decimos los de la Leti, ¿eh? Cristiano, quédate.
Sí, porque si no, no tenemos show en los campos de fútbol.
No, pero pasó,
es un show.
Se pasó al Atlético con el otro, con el que se me iba a marchar.
El pues... Atlético decís, Griezmann, quédate.
Sí, Griezmann, quédate. Que no sabemos, ¿eh? Yo creo que está más lejos que
yo
cerca.
Yo sabes lo que diría. Oh. Torres, quédate. A mí me da mucha pena.
Déjale que se vaya un poquito a hacer las Américas.
No. A ver, si me dejáis decir lo de Georgina.
Sí, venga, dilo de
Georgina.
No te frustres, sobre todo.
Con un vestido blanco, sexy, totalmente minifaldero y con las pechuguillas al aire, así como muy voluptuosa, y bueno, y estuvo besando a Ronaldo y diciendo que bueno...
Pero entonces fue Georgina,
lo que pasa que no se hizo la foto con el resto
¿pero
de las
por
parejas.
¿Qué no?
Se quedó con la suegra y los hermanos haciendo un poco vida aparte. Y
pero,
no posó, no se
por
sabe
qué
por qué.
No?
Bueno, porque como Ronaldo estaba rebelde, ella siempre con su chico, o sea, ella siempre...
Pero Ronaldo se fotografió con los demás.
Luego, pero antes, la noche del partido y tal, ella no. Ella con su suegra
y sus
hermanos.
Consuelo, necesito que me digas esto.
¿Qué?
¿Cristiano es gay?
¿Eh?
Yo soy gay.
¿Cómo?
Yo soy Geina.
Eso le, Geina, eso, Geina eso por
le,
un día.
Eso
Geina.
Le dijo doña Sofía Juan Carlos. Juan Carlos, yo soy Geina.
Pues, qué diplomática. Consuelo, has estado. Vamos.
¿A que sí, ¿eh?
Mira,
si no habíamos ensayado. No habíamos ensayado.
Te vamos a poner música.
A ver, mira.
A ver, Carlos,
Nieves,
ayúdanos.
Hoy traigo cantadas de futbolistas. Todos hablan de las cantadas del portero del Liverpool, el pobre Karius.
Que por cierto, oye, hay que consolarle, ¿eh?
Sí.
Yo me ofrezco. Tú también,
pobre
¿verdad, Nieves?
Sí, vosotras dos os gusta mucho consolarle.
Nos vamos a poner en una lista para malo. Consolarle.
Oye, ¿cómo pedía perdón?
Pero tiene novia, ¿eh?
Y la gente le aplaudía.
Sí, una modelo.
Tiene novia.
Una muy modelo guapa, muy también. Guapa.
Pero escúchame una cosa, a estas mujeres les pone más eso.
Bueno, el sábado este chico cantó La Traviata. Menos mal que hay porteros más fiables como Germán el Mono Burgos.
¿Qué me dices?
Sí, con su grupo Garp, que en realidad Garp es como él se llama, Germán Adrián Ramón Burgos, cantaba en el año 2000 así. Dale a la maquineta, Arancha, dale.
Cantadas de futbolistas. El Mono Burgos, fasolera de tribunas.
Los huesos rebotaron en cinco y la mosca se voló.
Es versión Gurruchaga. Pasando por Burgos.
Oye, pero me
canta
gusta,
bien,
¿eh?
Canta bien.
Sorprendida estoy.
Pues grabó dos o tres discos, el Mono Burgos, y de hecho de vez en cuando dicen por ahí, a mí me lo han contado, que en algún local de la zona oeste de Madrid se le puede ver subirse a un escenario y cantarse...
Y darle al rock,
sí,
porque
sí.
Es rockero,
rockero,
¿no?
Es rockero, es rockero.
Casi es mejor su faceta futbolística. Sí.
No sé, yo a mí no me parece que entone
me
mal,
que
¿eh?
Hace, tiene... Me parece que lo hace muy bien.
Tráele una tarde.
Bueno, pues
¿verdad?
Mira,
que cante aquí.
Todo está por ver. Claro. Bueno, más gente, más futbolistas que cantan, junto a los Pimpinela, el Pelusa Maradona.
¿O no?
Sí, cantó. Estaba en el Nápoles jugando, era el año 1986 y no lo hace mal Maradona tampoco. Dale.
Cantadas de futbolistas. Diego Armando Maradona, amiga mía.
Querida amiga, tú bien sabes que a veces, a pesar de todo, me siento solo. Querida amiga, esta carta que te escribo solo es para decirte, quiero estar contigo. Querida amiga, a pesar de la distancia...
La verdad es que cantaba bien, ¿eh?
Pues muy bien, a mí me gusta más Maradona.
A mí más el Mono.
Hombre, es un estilo melódico.
Es que
eres
muy rockera.
Tú tienes noches.
Pues que si contáramos... Con el aspecto tan dulce que tiene Nieves y pensar lo rockera que es.
Sí.
Es la cara.
Angélica.
Que abajo va una mujer que dice...
Un camionero.
Aquí estoy yo.
Bueno, pero en el buen sentido, ¿eh?
Venga.
Claro.
Tú siempre me dices esto.
Yo
¿qué
visto,
tienes escondido ahí dentro?
Yo cuando sacas y dices, venga, sácalo.
Mira, ahí está Lucía cantando Los Pimpinela junto a Maradona. Bueno, pues a ver, venga, hemos puesto dos argentinos, un español, David Villa. El asturiano.
Villa Maravilla.
Sí, David Villa cantó en un disco benéfico, ¿eh? Esto está grabado, Voces por un fin, Juntos por Mali, y cantaba junto a Ana Torroja.
¿Qué me dices?
Sí, los dos. Un clásico del último de la fila, dale.
Cantadas de futbolistas. David Villa, Insurrección.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Pero muy bien. Sí, parece Víctor Manuel cuando era joven. Era asturiano,
mucho mejor.
Pero qué bien,
sí, mejor,
¿no?
Está en una etapa.
Si lloran ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar de pebreros.
Pero
es David Villa. Me encanta Villa, o sea.
Y Ana Torroja.
Ese sí me lo compro, ese disco.
Bueno, pues, oye, que esto no significa que canten mal.
Oye, que hay que entonar, ¿eh?
No, que tiene mucho estilo.
Muy bien.
Parece que estás en la Morasol de los 80.
Ay,
la Morasol de los 80. Yo quiero la Morasol de los 80.
Mira, que ahora os traigo a Cristiano.
¡Hombre, Cristiano!
Cristiano es que hizo una campaña para el Banco Espíritu Santo, un banco portugués.
Cantó también el otro día. día, después de la final.
Y bueno, pues en una de las campañas, en concreto de hace 9 años, grabó una canción o un cachito de canción.
¿Y qué tal?
Bueno, creo que juega mejor al fútbol.
Y está mejor en calzoncillos.
No, pero a ver, no desentona. A ver, amor mío, mi vida es toda un vacío sin ti.
Ay, bueno, esto... Georgina estará encantada de escuchar.
Dale, dale.
Cantadas de futbolistas. Cristiano Ronaldo. Amor mío.
Amor mío.
Esto no lo arregla ni la máquina.
A ver, callar.
Yo, amor mío.
Ay, pues a mí no me dirás.
Razón interna.
Para comerse el micrófono. Oye, esas voces que ponen de clítoris.
Mira, o sea, tiene un aire de bossa nova que a mí me mola.
Sí, el aire,
porque
el aire.
A mí la música
casi,
brasileña me
casi
gusta.
Prefiero a Jesulín. No os digo más.
Quiero que me sientas cerca y así. Tus ojos en mí, amor mío.
Yo creo que es mejor futbolista que
cantante.
Se le
llena la boca de pan.
No, no. Amor, pues a mí no me disgusta, ¿eh? A mí no me importaría escucharle en un concierto.
Cantándote a ti, al
no,
oído.
No, a mí al oído. No, Nieves, no. A mí al oído el portero de
Ese sí que sí. Oye, venga, el último. Este estuvo también en el Real Madrid, ahora anda por Inglaterra, por Francia. Se llama José Rodríguez, es canario.
Sí, José.
Ha tenido unas movidas y las tiene...
Sentimentales importantes. ¿Sí? Con las novias.
Pero
bueno,
cantando... El tío tiene lo que tienen ahora los chavales, que es fresquito. La mano arriba, José Rodríguez.
Cantadas de futbolistas. José Rodríguez, la mano arriba.
Bien bueno, no lo tome a broma. Tu piel morena a mí me emociona. Todo el mundo mami te conoce la zona. Tienes un estilo que a las otras te tronas. Tu cintura se detona. Con el ritmo se activan tus hormonas. Deja que imagine cómo funcionas.
Pero oye...
No lo
demás.
No, pero no es bueno. Yo lo miro y yo soy rico.
Yo te digo que en los vestuarios de primera división suena este tipo de música antes de salir a jugar. Les gusta porque les...
Es reggaetón, ¿no?
Les,
sí.
Sube,
les
la moral,
sube la moral,
¿no?
Sí. Pues
te diré una cosa, si estás con 4 copas en una disco y suena esto, pues oye, te lo comes también.
La mano arriba.
Mano arriba. Que tú sabes eso.
Las cantadas de futbolistas, pero seguimos aquí en Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Alipio.
Buenos días, Begoña.
¡Buenos días, Madrid!
Así están esta mañana los 450...
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Y en qué consiste este proyecto? El proyecto
pues así, de es un día muy importante en este hospital del Linares.
Si sabes un poquito de griego latín, la cosa está...
Yo soy de letras.
Sencilla. Tú eres, entonces tendrías...
Bueno, estás poniendo hora final a la entrevista.
De aquí a un año, vete a saber tú lo que puede pasar.
Hala, dale caña al mono.
De lunes a viernes, entre las 8...
No vas a saber a qué hora empezamos.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, si al coste te da más, pero... Que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
La.
Nos quedan muchas cosas que hablarles a ustedes de la crónica social. Ahora es el turno de Marta Ortega y Carlos Torreta, que ya están decididos a casarse, dejar la soltería.
Nos han dado la gran sorpresa este fin de semana, que no lo esperábamos, y se ha hecho público que se casan en otoño. Como sabéis, Marta Ortega es hija de Amancio Ortega, del multimillonario, multimillonario dueño de Zara, y Carlos Torreta, de un gran estilista, de un gran modista español,
Roberto Torreta.
O sea, que se unen dos sagas importantes de la moda. A lo mejor incluso el vestido que lleve de novia no se sabe, pero puede que sea de Torreta.
Sería un gesto, ¿no?, por parte de ella.
Bueno, y nos hemos enterado también que su pedida fue en absoluto secreto en el mes de marzo, y que él, Carlos, le regaló un anillo de oro blanco y diamantes que ella luce siempre. Se casarán en... la pedida de mano fue en la casa que tienen los padres, Amancio Ortega, ahí en La Coruña. Y la boda va a ser en el Pazo de Anceis, donde se casó Marta con su primer marido, con el jinete Sergio Álvarez, lo que demuestra que es también el padre de su hijo, lo que demuestra que no es supersticiosa, porque yo habría cambiado de escenario. Pero es el Pazo propiedad de Amancio.
Claro.
Ellos viven ya juntos en Madrid, han estado de novios a distancia durante estos dos años, claro. Y ahora ya pues se han comprado un maravilloso ático en la Milla de Oro, cerca de Ortega y Gasset. ellos pueden, Juan Carlos, no te preocupes, nosotros somos felices con nuestros pisitos, claro, de alquiler.
Nuestras zonas por allí.
No necesitamos tanto. Bueno, en cualquier caso es una noticia la unión de estas dos grandes dinastías de la moda. Porque, bueno, ¿quién dice que dentro de unos años, a lo mejor, los diseños de Zara no serán de Torreta?
Oye, mira, es una idea que tú lanzas ondas y a ver si las capta alguien. Claro. También tenemos que hablar de boda, un 50 cumpleaños de alguien muy, muy especial, tú que llevas tan al día las casas reales.
¿El príncipe Turbo, Nieves?
¿Cómo?
El príncipe Turbo, ¿sabes que le llamaban así a Federico de Dinamarca? ¿Sí? Porque tuvo una adolescencia muy complicada. Y una de esas aficiones era ir con coches deportivos a 500.000 kilómetros por hora, con lo cual le paraba, le ponían multas y empezaron a llamar el príncipe Turbo.
Ah, pero mira, qué gracia. ¿Y ha habido cena de gala entonces?
Bueno, cena de gala este sábado en el Palacio de Christiansborg, en Dinamarca. Y además, bueno, que han ido casi todas las cabezas coronadas europeas, aunque él es
la
solo
nuestra,
heredero al trono.
¿La nuestra?
Ese es el problema.
¿Qué ha pasado?
Que no han ido, no ha ido nadie de la familia real española. Mira, estaban Carlos, Gustavo y Silvia de Suecia, Felipe y Matilde de Bélgica, Guillermo y Máxima de Holanda, Henry y María Teresa, los grandes duques de Luxemburgo, o sea, casi todas las cabezas coronadas, pero... nadie, ni don Felipe, ni doña Leticia,
es
ni
que
don Juan
tenían
Carlos,
actos,
ni doña Sofía.
¿No? Este fin de semana,
espérate,
¿no?
Tenían, efectivamente, el Día de las Fuerzas Armadas, pero era una ceremonia de día. Es decir, podían haberse cogido un avión y haber estado en Dinamarca ahí con el resto de la realeza. Y don Juan Carlos, ese sí que estaba, porque normalmente cuando no pueden los reyes, pues don Juan Carlos y doña Sofía suelen suplirles. Pues tampoco, porque ahí sí que don Juan Carlos estaba en la final de Kiev, animando a su Real Madrid en la Champions. Pero fíjate tú que en el cumpleaños de la madre de Federico, de la reina de Dinamarca, Margarita, cuando cumplió 75 años en abril del 2015, el rey tenía un acto en las Comunidades Europeas, en Bruselas, e hizo doblete para poder estar en la cena. O sea que yo creo que faltó. Mira, hay un detalle que a mí se me ocurre que pudo influir. ¿Quiénes estaban en la cena? Constantino y Ana María, los reyes de Grecia, que Ana María es hermana de la soberana, es tía de Federico, con el príncipe Pablo y Marie Chantal. Y a lo mejor Leticia, como la criticó tan duramente cuando el rifirrafe con la reina Sofía, la criticó y dijo, Leticia ha enseñado su verdadera cara, cosa que no estuvo bonita ni estética, porque los trapos sucios se lavan en familia. Entonces dicen que a lo mejor doña Leticia no tenía ninguna gana de coincidir con su prima política, Mari Santos.
Pero a todos nos pasa en la
¿Cómo familia? Lo veis? ¿Cómo lo ves, Nieves?
No lo sé, no lo sé. Tenía una justificación, ¿no? Pienso yo, el Día de las Fuerzas Armadas en Logroño, claro. Que por cierto, qué bien se
precioso.
Hizo.
Precioso.
Qué bonito.
Y hay que hacerlo así.
Salió,
hay que
hacerlo así. Sí,
precioso. Hay que ir por esas ciudades que tanto han dado, de verdad, en serio, bueno, porque si no corremos el peligro.
3.000 militares, o sea, bien, estaba allí el rey vestido del Ejército del Aire este año, Walter Nando. La reina con un traje muy elegante que llevó a su visita oficial a México, de Carolina Herrera, un vestido abrigo rosa palo, y los dos lanzándose miradas de complicidad y muy cariñosos. ¿Por qué? Pues porque no habían podido pasar el día de su aniversario juntos, porque el martes doña Leticia estaba pues en el Caribe en su viaje de cooperación en la isla de la Española, en República Dominicana y Haití. Entonces, el primer año separados, pues oye, estaban intentando recuperar el tiempo perdido.
Claro que sí. Oye, que Juan Carlos Pérez de la Fuente no se quede sin contarnos que mañana empieza el rodaje de una nueva película de Alejandro Amenábar, que me gusta el título muchísimo. El título es importante,
el título es...
Mientras dure la guerra.
Claro, pero importantísimo el título, pero por fin un director de los más grandes que tenemos ahora mismo. Hace 2 años terminó el guión. ¿De qué habla? Bueno, pues habla de nuestra guerra, pero lo habla desde un lugar... Son 6 meses, los últimos 6 meses de la vida de don Miguel de Unamuno. Y a mí me parece un personaje que tenemos que recuperar. Don Miguel de Unamuno no solamente es una figura fundamental del 98, es un grandísimo escritor que para conocer el alma española hay que adentrarse.
Le dolía España.
En sus ensayos, en sus novelas y en su teatro, que está por ver mucho de su teatro. Pero luego era el rector de la Universidad de Salamanca. Como ha habido esta controversia en cuanto que... Bueno, ¿qué sucedió el famoso día que Millanas trae, etcétera, etcétera? Bueno, deja claro Amenábar que hace 2 años terminó el guión, pero que no se atrevía a sacarlo porque, bueno, esto va a interesar y que viendo los acontecimientos últimos, pues, bueno, ya tiene dinero, dice que le ha costado mucho buscar dinero para la financiación. Vamos a decir quiénes
porque
son los protagonistas.
Porque no creían en la historia esta.
No, te das cuenta, ¿no? Pero fíjate que el año pasado ya empezamos con los últimos de Filipinas, ya empezamos a hablar de nuestra historia. Tenemos la historia más importante de la, bueno, junto con la inglesa y la francesa, las más importantes del mundo, porque eran épocas donde España, o era por su declive, como fue el 98, la caída de los últimos de Filipinas, pero es que en el caso este, el 98, es lo más importante de los últimos 100 años a nivel intelectual. Entonces, él lo que nos va a contar es, desde que Unamuno se pone a favor del golpe de Estado, hasta su muerte, el 31 de diciembre del 36, con el gran acontecimiento cuando venceréis pero no convenceréis. Entonces, lo va a contar...
Claro, pero luego es muy... Exactamente, hombre, luego se convierte en una mosca, en fin, ¿no?
Es que yo creo... Es que yo
sí.
Creo...
fundamental. Si no es por,
oye,
si
cuando dice antes, muere la... Ha muerto la inteligencia.
Bueno, la inteligencia no. Dice Millán Astray.
Es que yo no creo que Unamuno, si se puso al lado de donde se puso, fue yo creo que justificado...
Pero él contestó,
por
el, él contestó a Millán
Astray. Por el declive de España también, ¿no?
Pero
él de alguna manera lo justificó por el declive de España,
pero claro,
el adherirse al alzamiento, porque yo no creo que fuera su ideología.
No, pero no era, vamos a, era un hombre contradictorio.
Sí.
Y yo ya en una España monolítica, donde nadie sale del blanco o del negro,
claro.
Hay que... dices, tú lea Unamuno. En Unamuno hay muchas contradicciones. Su
aparte de que
de
amaba
Dios.
Profundamente España. Por eso mismo decía que le dolía a España
no
y ver el declive de España.
Además, vivió la gran crisis, donde empiezan los grandes problemas con el nacionalismo. Y él era vasco.
Sí.
Bueno, mañana empiezan a rodar en Salamanca. Echad una ojeada a la plaza de Salamanca, porque es digna de ver en internet, es bellísima. Bueno,
pues,
hay que decir por Dios y ya acabo.
Gracias, lo dejamos para luego, porque ahora ha llegado el momento de las noticias. Gracias a todos.
Son las 6:00.